¡Horracho el día angustio! Y bienvenidos, chicos y chicas, a una nueva edición, la número 160 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Sabes que este es el programa que te entretiene dos horas de 7 a 9 de la tarde-noche aquí en Euskadi Digital. En esta sintonía hablamos de tecnología, hablamos de informática, pero todo muy sencillo. Y si en algún momento pues se nos va un poco la onda y complicamos las cosas, ya sabes que tienes a tu disposición el buzón de voz Enredando para decirnos: ¡oye, oye, baja de nivel!
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Vamos, que digo yo que llamar por teléfono es algo sencillo. 94-483-3010. Llama, deja tu mensaje en el buzón de voz Enredando y dinos qué te parece este programa. No solo qué te parece, si tienes alguna duda con tu ordenador, si tienes algún problemilla de esos que todos tenemos, que desde luego aquí nadie se libra, puedes dejar esa consulta y Xavi en la sección F1 la tratará adecuadamente. También, si quieres iniciarte en esto del Linux y no sabes ni por dónde empezar, llámanos, déjanos tu consulta y te responderemos adecuadamente. Dicen que la primavera la sangre altera y la verdad es que altera a todo el mundo, porque es que llevamos en la redacción de Euskadi Digital todos bastante nerviosos porque hoy se ha puesto en marcha el E3 en Los Ángeles, la feria más importante de software de consumo, de diversión, de entretenimiento, con lo cual pues todas las compañías están desbordadas de noticias, desbordadas de buenas noticias, y la primera de ellas de la que me quiero hacer eco es que por fin ya tiene fecha la PlayStation 3, ya quien esté deseando, quien esté esperando para comprarse una PlayStation 3, la nueva consola de Sony, pues ya podrá hacerlo a partir del tachán, tachán, 17 de noviembre. Ayer nos llegaba la información directamente desde las oficinas centrales de Sony, esa noticia que luego daremos con más tipo de detalles. Sony Computer Entertainment Europe ha anunciado para el 17 de noviembre la nueva consola de Sony, la PlayStation 3. Sin duda va a ser un duelo de titanes. La Xbox 360 de Microsoft ya lanzada, más o menos van a cumplir un año de diferencia, un año de ventaja que lleva la Xbox 360, y muchos dicen que la PlayStation 3 va a estar por delante, otros muchos dicen que no, que la Xbox 360 está muy por encima de lo que va a ser la PlayStation 3. Lo sabremos el 17 de noviembre. Como digo, muchos detalles, muchas novedades. Vamos a hablar con Iñaki de seguridad, vamos a hablar de muchísimas cosas interesantes. Xavi nos va a resolver todas las dudas y todo a partir de ahora aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Y por supuesto que sí, que vamos a echar una partidilla, todos los días lo hacemos. Y hoy además, pues vamos a echar una partida a juegos legendarios, a juegos que sonaban así. Y es que ese va a ser nuestro primer juego, el que vamos a comentar un poquito más adelante, Arcade Classics, un juego recopilatorio de todos esos juegos legendarios que hemos hecho unas partiditas ahí en la máquina del bar, que sonaban como estás oyendo ahí al fondo, sin sonido estéreo, sino sonido mono, pero un entretenimiento sin igual y que desde luego está creando muchísima nostalgia a los que tuvimos la oportunidad de conocer ese tipo de juegos. Bueno, pues este viernes 12 de mayo se lanza Arcade Classics, también se lanza para los peques de la casa, Garfield y sus 9 vidas, hablaremos de él. También el viernes verá la luz Monster Hunter Freedom. Hablaremos en este programa de hoy. Y ya un poquito más adelante también hablaremos de X-Men, el videojuego oficial que se presenta dentro de muy poquito en este mes de mayo. También que Fernando Alonso volverá a colaborar con PlayStation y la Fórmula 1. Así que dentro de muy poquito escucharemos las voces de ese supercampeón de la Fórmula 1, Bionicle Heroes, el juego de Lego, pues que también tiene cosas que contarnos, igual que Reservoir Dogs. Y ya ves todo lo que te estoy contando, se nota que estamos de feria, se nota que hay muchísima información por ahí, que hay muchísimas cosas que contarte. Justice League Heroes y una nota sobre el 99 Likes de la Xbox 360 que ha sido presentado en Madrid recientemente, y nosotros tenemos toda la información. Así que te aconsejo que estas dos próximas horas no te separes de tu receptor de radio, porque puedes aprender muchas cosas. Te lo vas a pasar muy bien aquí en la sintonía de Euskadi Digital, porque aquí comienza la edición número 160. 160 programas contigo, disfrutando y compartiendo la tecnología en la sintonía de Euskadi Digital. Y ya arrancamos, como siempre, le ponemos calor, le ponemos movimiento a este programa, a la edición 160 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. con los saludos cordiales, muy cariñosos como siempre, de Rafa Martínez, en nombre de todo el equipo de Enredando.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Y como estamos de fiesta, como estamos disfrutando, comenzamos con música, música de la buena. ¿Qué recuerdos trae esta música, verdad? Serie televisiva Lee McBeal, Vonda Shepard, una música muy conocida por todos porque estamos disfrutando, no solo pues que ya se empieza el buen tiempo, empiezan ya a disfrutarse y que hay muchas novedades en el mundo de la tecnología. Y es que hay una muy importante y es que dentro de una semana estaremos el equipo de Euskadi Digital al completo celebrando el Día de Internet, el 17 de mayo. Apúntalo en tu calendario, venga, coge el boli y hazle un circulito ahí en el calendario. 17 de mayo, miércoles, Día de Internet, día muy importante porque va a haber celebraciones en absolutamente todo el mundo festejando pues que Internet está aquí y que Internet tiene muchísimas cosas buenas. Luego hablaré un poquito más de, en detalle de lo que significa y el motivo principal de este Día de Internet. Y sí que te voy a adelantar algo, por lo menos para que puedas apuntar en tu agenda, no solo marcar ese 17 de mayo, sino que si te encuentras en Bilbao o puedes desplazarte cómodamente a Bilbao, durante todo el día va a haber unas celebraciones, va a haber unos actos muy interesantes, una entrega de premios, de la que luego hablaré, y fundamentalmente a las 8 de la tarde Euskadi Digital va a tomar la participación en estos actos con nuestros dos compañeros José Antonio Lejarza y Jim Schaefer, que delante de todos vosotros y de todas vosotras van a demostrar todo lo que vosotros escucháis a través de la radio, que lo queréis ver, que queréis ver a José Antonio Lejarza y a Jim Schaefer discutiendo sobre Microsoft y sobre Linux. Lo vas a poder hacer. ¿Cuándo? Pues toma nota. Será el próximo miércoles 17. ¿Dónde? En Bilbao. Luego te doy más detalles, así que atento al programa.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Un programa especial el de hoy, que estamos hablando de muchísimas cosas. Día de Internet, 17 de mayo, ya lo tienes marcado, ¿verdad? Luego te contaré más cosas. Y sobre todo, una noticia que la semana pasada, pues me llamaba muchísimo la atención. Y en vez de leerosla y contaros un poco lo que se ha publicado, he preferido pues contarlo, digamos, de todo lo que he leído, pues he hecho un resumen y más o menos tengo la idea de lo que ha sucedido. Y es que ha habido pues una noticia que además, es justo decirlo, que me enteré gracias a esos podcasts maravillosos que emitimos aquí en Euskadi Digital los lunes, miércoles y viernes. Gracias a uno de ellos, ahora no recuerdo si fue, creo que fue Latin Tech Talk, y a través de ese podcast pues comentaban una noticia en la cual yo me quedé sorprendido cuando la escuché, y luego he estado investigando a través de internet y he descubierto que es cierta. Y tiene, hombre, lógicamente toda la información que se da pues puede ser más, estar dada desde un punto de vista más subjetivo. Desde luego, lo que es el núcleo de la información siempre debería de ser así en un medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, bueno, referente a Apple Computer, la casa ya conocida por todos, fabricante de Macintosh, fabricante de los iPod, es que iPod es el programa para recibir podcasting. También conocida por iTunes, la tienda de música online, y que, bueno, pues ha metido un poquito la pata, ya que pues todo esto sucedía en Estados Unidos, en una familia americana en la cual pues el padre iba, un apasionado también de esta casa, de Apple, iba enseñando a su hija cómo pues Apple es una gran firma, según él, que tenía productos muy buenos, siempre hablándole muy bien de la compañía de la manzana, hablándole muy bien de Steve Jobs. Es que llevo toda la semana equivocándome entre Steve Ballmer, que es uno de los altos ejecutivos de Microsoft, y Steve Jobs, el ejecutivo de Apple. Y el caso pues que la niña, encantada con Apple, ya su padre le compró un iPod Nano, este reproductor minúsculo que tiene Apple con muchísimo éxito, que está vendiendo, vamos, deliciosamente bien, y por ello pues la niña pues estaba contenta con su reproductor. Pero bueno, la niña quería investigar algo más de su reproductor, y llegó el día que dijo: oye, papi, no puedo escribirles una carta a estos de Apple porque es que quiero hacerles una sugerencia. Tengo una idea, que algo que me gustaría que incorporaran a este equipo, a este iPod, porque me gustaría, pues mira, según estoy escuchando la música, poder leer la letra de la canción delante de sí, podría cantar. Bueno, pues es una idea buena, ¿no? Ya nos gustaría poder tener reproductores. Hoy en día, yo lo he visto en software libre, con Amarok. En Windows me han dicho que también hay reproductores que te permiten poder tener la letra de la canción que estás escuchando, la buscan en internet y te la muestran. Bueno, pues eso, llevado a un reproductor de bolsillo, y tan de bolsillo porque es que es minúsculo el iPod Nano. Con lo cual la niña pues ilusionada con esa idea que había tenido, quizás no muy innovadora, pero que quería ofrecérsela a Apple, habló con su padre y le comentó que podía escribirles una carta. Con lo cual la niña redactó la carta contando quién era y que le gustaba mucho la compañía de la manzana, pero que quería hacer una observación al iPod Nano, quería comentar a ver si en posibles futuras ediciones se podía hacer un reproductor el cual pues permitiese ver la letra de la canción que se está escuchando, para que de esa forma pues poder cantar, ¿no? Pues quién no, a quién no le gustaría. Total, que la niña envió la carta, y esperando a ver si llegaba la carta, todos los días mirando el buzón, hasta que un día pues abrió el buzón y había una carta de Apple. La niña más contenta porque le había escrito Apple, y claro, bueno, evidentemente la carta, como su padre le había hablado también de Steve Jobs, pues la envió a Apple Computer, la dirección que sea, y dirigida a la atención de Steve Jobs. Bueno, total, que recibe la carta a la niña, respuesta de Apple, la abre, y ya toda ilusionada pues porque le habían respondido desde Apple. Total, que abre la carta y se encuentra con una carta, igual no os lo creéis, pero de un bufete de abogados de Apple, diciendo que concretamente no aceptaban sugerencias de productos de los que explícitamente no hayan dicho que quieren sugerencias de los usuarios. Total, la niña pues echó a llorar, empezó a dar portazos, se llevó una desilusión tremenda, y aún no le queda por pensar, ¿no? Esto de las compañías grandes que tienen tanto éxito, que hacen productos pues tan bonitos, tan entrañables, que podemos llevar cómodamente en el bolsillo, ¿cómo es posible que puedan tratar así a los usuarios? ¿Cómo es posible que pueda suceder esto que estoy contando? Además, a mí me sorprendió, veis que es una noticia bastante impactante. He buscado en internet y simplemente con poner en Google Apple Niña, veréis que salen millones de resultados porque se han hecho eco de esta noticia, yo pienso que a todos los medios de comunicación, y lo que es más importante de cara a la repercusión, y es que las cadenas de televisión americanas, las grandes cadenas, CBS, ABC, se han hecho también eco, y desde luego yo creo que esto puede ser no un varapalo en cuanto a ventas a Apple, pero sí un toque de atención, y que se le ha visto un poco, ha quedado un poquito feo esto, ¿verdad? Entonces, a mí la verdad es que me da que pensar, porque realmente lo que comentaba esta niña es perfectamente válido, es una idea, y encima es una idea buena, una idea innovadora, de algo que pueden incorporar. ¿Por qué dan esa respuesta? ¿Por qué no envían la típica carta de respuesta a decir muchísimas gracias por su sugerencia, será atendida convenientemente y analizada por nuestro equipo técnico, bla, 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 bla? Por lo menos hubiera sido mejor, o incluso, si llegamos más allá, hubiera preferido que no hubieran contestado esa carta. Pero dar una respuesta de un bufete de abogados, decir, oiga, pues mire, que no aceptamos y cuidadito, que mira con quién te las estás jugando, a una niña de 9 años. Desde luego, me quedo impresionado y quería compartir con todos vosotros y con todas vosotras esta información. Supongo que muchos y muchas ya lo habéis leído en internet. Si no, pues ya os digo, ir a Google, poner Apple espacio niña, buscáis con esas dos palabras simplemente, no hace falta mucho esforzarse porque está internet plagada de información y comentarios acerca de esta curiosidad que desde luego, pues como os digo, da mucho que pensar y bueno, pues así son las cosas y yo espero que Apple ya de esta aprenda, por lo menos el varapalo que le están dando los medios de comunicación y el hacernos eco de ello y que lo sepáis todos, yo creo que es importante y que ya no tomar esas medidas. A ver si tenemos la oportunidad de charlar con Paco Lara, el responsable de prensa de Apple, y le diremos a ver si nos va a enviar una carta como esa a nosotros también o a ver cómo traen. Lo que pasa es que bueno, pues también ya sabemos que esto de las multinacionales, pues a cualquiera que le preguntemos también le va a parecer mal, incluso dentro de la propia Apple, seguro que se desaprueba esta medida, que aunque sea de la propia compañía, pues así ha sucedido. Continuamos enredando porque hay más cosas que contarte, así que no te separes ni un momento porque esto continúa adelante.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Trabajar desde casa es una opción que las nuevas tecnologías acercan cada día más a las empresas y estas valoran el importante ahorro económico que supone. Sin embargo, algunos inconvenientes están frenando su expansión. Euskadi Digital te ofrece este sábado la conferencia titulada Teletrabajo, futuro o realidad, donde la profesora argentina Sonia Boyarov expondrá las experiencias de teletrabajo realizadas en el continente americano. ¿Quieres saber más detalles del teletrabajo? No te lo pierdas, este sábado día 13 desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y siempre lo digo, si prefieres escribirnos un correo electrónico, tienes una dirección a tu disposición.
oyentes@enredando.net.
Continuamos enredando, como siempre, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital y ahora os aconsejo que no os perdáis los próximos minutos. Hombre, yo aviso y el que avisa no es traidor y siempre es interesante aprender nuevas cosas y es que tengo delante a nuestro compañero Iñaki Lázaro. Muy buenas tardes, arratsaldeón Iñaki.
Muy buenas, Rafa.
Y me acaba de facilitar una hoja que tiene de titular de cómo robar dinero con un virus. O sea, que vamos a enseñar a nuestros oyentes de cómo se puede robar pasta.
No es el objetivo enseñarlo, sino todo lo contrario, el de cómo prevenir.
¿Robar o conseguir? Porque lo bonito sería conseguir dinero.
Sí, lo bonito es conseguir dinero de forma legal y también lo bonito es que el dinero que nosotros conseguimos de forma legal, que nadie nos lo robe de forma ilegal.
¿Qué es el dinero?
¿Qué es el dinero? Bonita pregunta. Pues el dinero.
Veo que
es una...
no sabes responder.
Sí. Estaba pensando cuál era darte la mejor definición. Pues el dinero no deja de ser un objeto que nos permite adquirir bienes, ¿no? Comprar cosas. Y el dinero hoy en día no solamente es físico, del que vemos contante y sonante, que se decía antes.
Es que eso no es dinero, eso es metálico.
Metálico o billetes también es dinero contante y sonante, ¿no? Puede sonar así. Mira todos los billetes de 500 euros que se mueven aquí en la radio.
Hombre, quita, que vamos a salir por del bolsillo, que ya no caben todos los que tenemos, ¿no?
Bueno, pues es el dinero que estamos quizás más acostumbrados a ver hasta ahora, pero seguro que también poco a poco nos hemos venido acostumbrando a ver el dinero digital. Uh-huh. El dinero digital simplemente es poder hacer transacciones, poder consultar nuestra cuenta corriente, poder comprar cualquier cuestión que haya en internet y comprarlo de forma electrónica. No es que estemos comprando un equipamiento electrónico, sino que simplemente pues un servicio, uh-huh. Como un viaje o un objeto, como un libro o un cualquier cosa que queramos comprar, pues evidentemente lo queremos hacer en condiciones de seguridad. Igual que cuando vamos a la tienda del barrio y queremos comprar pues cualquier cosa, desde una barra de pan hasta un periódico, cualquier cosa que se nos ocurra. Uh-huh. Entonces ese artículo, que más que un artículo, una noticia, lo podríamos calificar como algo de opinión. Uh-huh. Lo que trata de profundizar es en cómo se relaciona lo que hasta ahora estamos acostumbrados a ver en la vida cotidiana con la vida digital. Y por eso, si tenemos que tomar medidas de precaución cuando vamos por la calle con nuestro dinero, que no lo vamos enseñando por ahí a nadie, no vamos luciendo los billetes, no se nos ocurre sacarlos del bolsillo, no se nos ocurre, pues eso, ponerlos a la vista de todo el mundo, somos más bien discretos, pues cuando estamos en internet, cuando estamos ante el ordenador, también tenemos que ser discretos, precavidos y sobre todo estar protegidos. Y ese uh-huh. paralelismo, pues yo creo que todos los oyentes...
Bueno, es un artículo que no has dicho su autor, es Fernando de la Cuadra, nuestro queridísimo amigo, pues editor internacional de Panda Software, que bueno, habrá que llamarle, porque con este titular es para hacerle una llamadita y decirle, oye, Fernando, date y explícanos aquí cómo se puede hacer esto de... No, hombre, robar suena un poco feo, ¿no? Pero conseguir dinero, ¿se puede conseguir dinero en internet sin robar?
Sí, se puede conseguir, se puede ahorrar de muchas maneras. Hay negocios, no tienes más que preguntar aquella famosa página del millón
cierto,
de dólares.
Me estaba acordando yo del portal del Guardián, el guardian.euskadigital.net, que en la cabecera arriba se ve un pececillo por ahí, la caña, y luego en vez de anzuelo pues el símbolo dólar, o sea que...
Un ejemplo del paralelismo con el phishing, ¿no? Con esa forma de pescar. En este caso no pescamos peces, sino que los ladrones lo que están haciendo es buscar posibles candidatos a robarles de la cuenta corriente.
Iñaki, te voy a hacer una pregunta que yo creo que no te la he hecho nadie hasta ahora.
Ya me imagino qué pregunta es.
¿Alguna vez has impreso una página y la has sacado como todo el mundo, que en un folio solo hay una página?
Pues no me imaginaba que era esa pregunta. Hombre, hay que reciclar, hay que ahorrar y por eso...
Es que, claro, los oyentes no lo saben, pero todo el material que nos trae en papel Iñaki Lázaro, pues siempre aprovecha las hojas de lo lindo y en un folio... Mira, sí, me está enseñando una y sí, ha sido capaz de imprimir un folio, o sea, en una hoja de Dina 4 y imprimirla tal cual.
En la excepción está la regla,
eso,
¿no?
Eso que ha sido un error de la impresora, ¿no?
No. En la excepción está la regla. De vez en cuando sí que tenemos impreso en tamaño grande, pero bueno.
Lo que tenemos que apuntar junto con el sacapuntas que gracias a nuestro amigo Miquel Carmona por fin trajo aquí, porque estábamos dándole vueltas al lapicero aquel que nos trajiste de tu viaje por Nueva York sin punta y no podíamos ni escribir, y ya por fin Miquel Carmona tuvo una generosidad extrema y nos regaló un sacapuntas, o sea que ahora ya tenemos ¿qué me vas a enseñar? ¿Otro lapicero?
Pero este lo traje de Dublín y lo traje ya con la punta sacada, ¿eh?
Bueno, ese ya viniste con los deberes
sí,
hechos,
sí.
¿No? Bueno, pues efectivamente, pues ya veo que hay que sumar a eso pues más cosas, porque ya no solo va a ser cuestión del sacapuntas, sino que ya pues tenemos que sacar una lupa. Nos uh-huh. tienes que traer una lupa, porque para leer tus hojas, claro, como en un folio, en un Dina 4, has puesto dos hojas, pues claro, la letra se merma, se hace más pequeña, y bueno, nos estamos quedando todo aquí, el equipo de Euskadi Digital, pero ciegos, ¿eh? O sea, nos estamos quedando que, vamos, el otro día, pues Eva fue a salir por la puerta y se metió en el baño, o sea, que fíjate qué despistes tenemos últimamente.
No creo que lleguemos a tanto, además que lo que nosotros proponemos en muchas ocasiones cuando damos alguna noticia, pues en mi caso cuando estoy en el Guardián y presento alguna noticia, algún contenido, es dar la página web, y es una forma de que cada uno pues luego lo consulte en internet y luego cada uno también verá qué resolución pone de pantalla, uh-huh. qué tipo de letra quiere verlo, vamos, que eso ya es completamente opcional. Uh-huh. En mi caso, y afortunadamente
cierto,
tengo buena vista.
Por cierto, no quisiera interrumpirte, no lo hago.
Sí, lo haces habitualmente, muy habitualmente.
Y sí que quería preguntarte, porque es que en la página web del Guardián, he visto, voy a ir cargándola porque ya más aconsejo a nuestros oyentes que lo hagan a la vez, el guardian.euskadigital.net, he visto unas noticias por ahí que me han llamado mucho la atención, y como seguro que eso no tienes preparado, pues te voy a hacer preguntas sobre eso y a ver si me puedes decir, porque es que desde luego pasan cosas curiosas en torno a la seguridad, ¿eh? Mira, tienes un titular, aguanta un poquito,
sí.
Aguanta un poquito, phishing, teléfono, sexo y troyanos. Yo de esto solo me interesan dos cosas.
Bueno, pues tú verás lo que te interesa. Realmente no es que tenga un interés una u otra. tres, sino que en común, en conjunto son cuatro palabras que cada vez están más relacionadas. Y por eso, pues si lees la noticia, como hacen la mayor parte de los oyentes, pues verás que hay una relación muy directa. Ya no solamente el phishing se limita como anteriormente.
Hombre, teléfono y sexo, vaya, la relación la encuentro rápida, pero ya, sí, ya el troyano y el phishing...
Teléfono y sexo encuentro la relación,
sí,
rápida.
Hombre, hay muchos madre teléfonos mía de 806 y tal.
Ah, vale, 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 vale.
¿Qué estarías pensando?
No, en nada, vamos, en nada. Sí. Digo, este Rafa es un experimentado en los temas. Yo...
Sí, fijo, estarías pensando en los vibradores de los móviles.
Yo procuro limitarme a hablar de seguridad. Sí que hay veces que muchos aspectos tienen relación con la seguridad, pero, por ejemplo, lo que has comentado de los lapiceros, lo que has comentado de los papeles,
ver,
no, no le veo
Iñaki,
relación.
Iñaki, céntrate y deja de hablar de los lapiceros y dinos qué tienes que comentar de todo esto.
De esa noticia concreta que me expones, la de hablar de phishing, de sexo, de troyanos, pues ya digo que la relación es muy directa. Si anteriormente estamos acostumbrados a que los phishing se limitaban a llegar por correo electrónico, a pedirnos nombres de usuario y contraseñas, es decir, hacerlo de la forma fácil y sencilla, que casi no hacía falta ser un programador, no hacía falta ser muy habilidoso para aquellos que pretendían pues comportarse como un virus que roba datos. Pero ya cada vez pues hay que ser más sofisticado, pues porque los bancos tratan de ponerlo más complicado, los medios de comunicación también aportamos nuestro granito de arena diciendo que nunca hay que dar esos datos confidenciales como nombre de usuario y contraseña. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que van a buscar técnicas más sofisticadas, un paso más adelante y precisamente adelantarse a lo que son los sistemas de protección convencionales. Por eso hacen ataques combinados en los que interviene, pues por ejemplo, el teléfono. Yo ya en hace varias semanas, en Conectados, tenía la oportunidad de escuchar una noticia que nuestra compañera Eva nos presentaba, como el phishing y la telefonía pues también tenía muchísima relación. ¿Por qué? Pues porque te puede llegar un mensaje de phishing en el que te emplazan a llamar a un número de teléfono y a partir de ahí pues una voz de estas robotizadas te va a pedir datos confidenciales.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Por ejemplo? ¿Alguna pues, medida? ¿La talla del pantalón? ¿Así?
Bueno, si pidiera eso me parece que no iba a conseguir mucho. Pues pide el nombre de acceso, nombre de usuarios, contraseñas y demás datos que hacen falta pues también para entrar en lo que es la banca online. Y junto a todo esto...
A ver, que es que me ha parecido alucinante lo que estás contando. O sea, un sistema no sé qué que te llega al móvil un mensaje que llamas al
teléfono. Al móvil
lo
he hecho al teléfono general.
Al teléfono.
Sí.
Entonces, ¿cómo te va a llegar un mensaje al teléfono?
El aviso te llega por correo electrónico.
Correo electrónico.
De la misma
¿Y dicen
forma...
llama por teléfono?
Sí, pueden ver. A ver, en un correo electrónico te pueden plantear que por un sistema de actualizaciones, por una cuestión de seguridad, necesitan ponerse en contacto rápidamente contigo.
Pues que te llamen.
Ya, pero bueno, igual te ponen la excusa de que no te han podido localizar, cualquier cosa. En esto realmente no hay una fórmula exacta, hay muchas variedades y por eso pues se entrelazan esos temas. Por un lado el sexo, se entrelaza también el teléfono, que ayuda mucho a la inmediatez.
Ah, creí que el sexo.
El correo electrónico, que es el sistema que hasta ahora se utilizaba más por parte de los que crean el phishing, y otras técnicas como el troyano, que lo que hace también es, pues de alguna manera, recoger o bien pulsaciones de teclado, o bien movimientos, o bien visitas de páginas, o lo que el creador de ese troyano pues pretenda. Así que las combinaciones son casi casi infinitas y la protección pues tiene que ser la más adecuada y la más completa.
Bueno, pues qué cantidad de cosas, y desde luego sí que es impresionante cómo esto del timo de la estampita solo fue el inicio, ¿no?
El timo de la estampita hace muchos años que lo conocemos en la vida cotidiana y no hace tanto que lo conocemos en internet, pero cada día lo conoceremos más. Las tendencias, ya lo decíamos, están marcadas porque los creadores de virus logren beneficio económico y no el protagonismo que anteriormente pues podía tener el creador del Viernes 13, el de Love Letter, etcétera, etcétera.
Bueno, cuéntanos algo de seguridad, porque estoy viendo la siguiente noticia que luego te voy a preguntar sobre ella porque me ha llamado muchísimo la atención, pero cuéntanos algo de lo que tienes preparado y lo que el Guardián nos va a ofrecer la semana que viene.
De acuerdo, estamos preparando...
Por cierto, un momento, antes de que estéis preparando, que es que estoy recordando que el sábado estuve muy atento escuchando el especial de Euskadi Digital, donde grabamos esa interesante conferencia, jornada sobre hacking ético organizado por Bizkaia Empresa Digitala, y yo creo que ha interesado muchísimo a todos los oyentes.
Yo creo que sí, que es una cuestión que cada vez también nos tenemos que acostumbrar, ¿no? solamente el hacking ético, del que también hemos hablado recientemente en el Guardián, sino de las auditorías de seguridad. Las auditorías lo que nos hacen es una especie de informe, una visión general de cómo anda pues nuestro ordenador, nuestra red y el sistema de protección. Es algo más completo que un análisis uh-huh. convencional. Y yo lo invitaría a todos los oyentes que no tuvieron la oportunidad de escucharlo en directo el pasado sábado, que no tuvieron quizás tampoco la oportunidad de escuchar la entrevista que podíamos oír en Enredando, pues que estén atentos, porque en el podcast ya desde estos momentos está la entrevista en Enredando, y tú me corrígeme si me equivoco, yo creo que también en estos momentos estará esa charla que hubo el sábado.
Ya está, esa conferencia, por supuesto, ya está. Por supuesto, de acuerdo. Supuesto. Efectividad 100%.
Vale. Pues bien, lo escucharemos de nuevo.
Bien, dejemos el hacking ético, dejemos el phishing, el sexo y el teléfono, y ahora cuéntanos algo de seguridad.
Vale, pues más cosas de seguridad. Estamos preparando un análisis en profundidad de lo que son antivirus en línea. Estos antivirus en línea son un sistema muy efectivo de que cuando estamos en un ordenador que quizás no sea nuestro o que quizás no está suficientemente protegido, pues podamos realizar un análisis en directo, simplemente con tener conexión a internet y conectarnos pues para hacer ese análisis de una carpeta, de un archivo, de cualquier otro elemento que tengamos cierta inseguridad de si va a tener una infección o no. Entonces hay muchísimas posibilidades en internet, y quizás entre todas esas posibilidades vamos a destacar una, el servicio Virus Total, o el servicio Virus Total que nos presenta Ispasec. Y es que ya hace pues prácticamente 2 años, cuando entrevistamos a Julio Canto, que era uno de los pues quizás precursores o directores de este entorno llamado Virus Total, y que nos ofrecía pues su visión de un sistema que incorpora muchísimos motores de análisis, y que recientemente pues también ha incorporado otro motor que era de una antigua empresa rumana, que ya sabrás que lo compró Microsoft, y que también ahora que Microsoft trata de meterse en el mundo de la seguridad, pues también a través del servicio Virus Total quieren añadirlo. Pero bueno, creo que son aproximadamente unos 30 motores diferentes, y es un servicio muy interesante para que tengamos mayores garantías de que un archivo pues no está infectado.
Uh-huh. Bueno, y cada día proliferan más, y bueno, el online está bien, está a ver si tienes algún bichillo, una segunda opinión, uh-huh. pero claro, eso no quita, porque muchos dicen, bueno, si hay antivirus en internet, ¿para qué me voy a instalar uno? Que va a ser como uh-huh. igual que lo de Google, que habiendo un editor de textos en Google, ¿por qué puñetas te vas a instalar pues un Word o un OpenOffice?
Sí, pero en el caso de los antivirus no nos equivoquemos, estos servicios no ofrecen protección, uh-huh. simplemente ofrecen un análisis que en un determinado momento nos van a decir si tenemos un virus o no, si un archivo está infectado o no.
Por cierto, me estaba dando cuenta de la noticia que hablábamos antes del phishing, la que más lecturas tiene de todo el portal, ¿eh? O sea, que en cuanto pones la palabra sexo, vamos, es terrible, ¿eh? La gente se lanza, ¿eh?
Bueno, pues ya procuraremos encontrar temas de seguridad relacionados con el sexo. Y es cierto, además, que el sexo mueve muchísimo dinero, mueve muchísima información en internet, y ¿por qué no? Pues también es una fuente seguramente que muy, muy importante de entrada de virus. Y ya para completar lo que uno de los temas estrella de los que estamos preparando, decir, que quede muy claro eso, que estos servicios online que estamos presentando son muy prácticos, tienen ese beneficio de que la mayor parte de ellos son gratuitos, nos permiten analizar en un determinado momento, pero ojo, no ofrecen la protección que nos ofrecerá pues un antivirus o una herramienta de seguridad de las que instalamos en nuestro ordenador.
Tengo que advertir a nuestros oyentes que Iñaki está tratando de sobornarme, porque claro, como siempre sucede lo mismo, que hacemos la conexión y dice él que yo no callo, pues me ha traído una caja de galletas que dice, a ver si se te hina la boca de galletas y estás un rato callado, pero no voy a sobrevivir a la tentación, esas galletas no las pienso tocar.
Vale. ¿Te acuerdas del virus de la galleta?
Ah, sí, el Give Me a Cookie, ¿no?
Eso es.
Pues ya tiene años, ¿eh? Muchos. Era un virus que de MS-2, ¿no? Era
MS-2, sí, de la época de la pelotita y sí, del barrote.
Sí. Decía Give Me a Cookie. Tenías que poner Cookie, COOKIE. Y si no ponías Cookie, pues no te dejaba hacer nada. Y pum, volvías y seguías trabajando. Y al de rato, pum, Give Me a Cookie. Y le ponías cookie y ya estaba, pum, ya se iba. Y claro, cada vez el intervalo era más corto, con lo cual al final give me a cookie, estabas, vamos, poniéndole a galletas al virus a tope.
Pues
son, pero son virus ingeniosos. No sé, y se ha perdido el ingenio. Ahora se vamos a la pasta.
Eso, no es que se pierda el ingenio, sino que el ingenio se encamina más a cuestiones no tan originales y mucho más materiales, ¿no? Como es el dinero. Uh-huh. Pero el ingenio, pues ya vemos que al final lo que triunfa es el aprovecharse de las circunstancias. Y el sexo, pues realmente es una circunstancia que en internet funciona muy bien. Y por eso, pues los creadores de virus también se aprovechan de ello. El teléfono, pues también es un sistema que cada vez hay más banca electrónica. y a veces pues no desconfiamos que si tenemos un robot ahí y esa información se está grabando, pues a veces no tenemos en cuenta de, uh-huh. De lo que se está diciendo y a quién se está diciendo. Y yo no sé si merecerá, sí lo voy a comentar, dame la oportunidad brevemente, porque a mí me ha sucedido. De yo soy usuario de banca electrónica y en una ocasión tuve que utilizar la banca a través del teléfono porque la electrónica no funcionaba en uno de sus aspectos. Y realmente la protesta que yo iba a hacer a esa entidad es por qué no funcionaba en internet y si funcionaba por teléfono, cuando por teléfono pues cobraban el doble de comisión. Lo planteé así como una queja. Y lo primero que me respondió una persona que estaba así en ventanilla y no está acostumbrada a esos temas era por motivos de seguridad. Yo le dije, pero ¿cómo por motivos de seguridad una conversación que es telefónica, que si lo hago desde una cabina, lo hago desde un móvil, me puede escuchar alguien, va a ser menos confidencial que lo que hago yo desde un ordenador? Bien que yo puedo estar en un ciber, bien que puedo haceros el trabajo y alguien me lo estaba mirando desde cualquier sitio público, pero se supone que yo cuando estoy por internet, si tengo las medidas de protección adecuadas, voy a estar más protegido o por lo menos igual que lo que sería en banca telefónica. Y no tuvo la suficiente rapidez para contestarme ni argumentos. No sé si tú me podías contestar.
No, si es que no es una cuestión, vamos a ver, y yo creo que es importante decir esto. Una cosa es la seguridad, que es muy subjetiva, y otra cosa es la seguridad percibida. Es decir, hay muchas veces que en diferentes empresas de informática, entidades bancarias, pues toman determinadas medidas. Hombre, no voy a decir que siempre sea así porque es falso, ¿no? Pero que muchas veces pues igual hacen alguna cosa que está orientada un poco a dar una sensación de seguridad. No voy a decir falsa, porque tampoco es así correcto, pero sí que desde luego lo que miran, y es que a fin de cuentas es lo que cuenta. Lo que cuenta es la sensación que tiene el usuario, de usuario de que eso es seguro, punto. O sea, realmente por ahí tienen que ir los trabajos. Es más importante poner un tecladito virtual de esos que vas con el ratón pinchando el 1, el 3, el 5, el tal. Es más importante poner eso que cómo esté por detrás. O sea, realmente si te están capturando la pantalla, pueden saber qué número estás pinchando. O sea, realmente ponen un teclado virtual, el usuario se siente más seguro y resulta que no se sabe, o por lo menos todavía no se sabe, que realmente ya hay técnicas para poder capturar los píxeles de una pantalla, con lo cual alguien remotamente puede estar viendo ese teclado perfectamente y te ve en qué posiciones estás pinchando y ve los números.
Efectivamente, no solamente hay keyloggers, los capturadores de teclados, sino también hay capturadores de pulsaciones de ratón. Y también hay, por supuesto, lo que has comentado, capturadores de pantalla, todo lo que es la pantalla, las coordenadas. Cada vez son más sofisticados los ataques, no, por fortuna, no son más abundantes, pero sí que lo son. Y casi vamos a volver al principio, con ese artículo de opinión de Fernando de la Cuadra.
Que no tenemos más que hablar de otra cosa.
¿Te parecía escandaloso?
Salvo el sexo, que se nos ha quedado por ahí perdido, pero de pasta y de seguridad, está claro.
Pues quiero volver al principio, porque también Fernando de la Cuadra publicó hace unos meses un artículo de opinión titulado Falsa sensación de seguridad. Y en esa falsa sensación de seguridad se explica muy bien cómo pues a veces nos sentimos seguros y realmente esa percepción pues no es en absoluto real, ¿no? No es en absoluto útil, sino que tenemos que tomar las medidas de protección adecuadas.
No lo he leído, pero estoy totalmente de acuerdo, vamos, con ese planteamiento, porque realmente la seguridad es lo que digo, la seguridad, nunca hay seguridad 100%, de hecho pues el sábado lo escuchábamos en los especiales, ¿no? La seguridad 100% nunca existe, lo que pasa es que tienes que poner el listón a una altura suficientemente segura, porque además hay otra frase típica de esto de la seguridad, que es que la seguridad y la comodidad nunca han ido de la mano. Cuanta más seguridad tenemos, más incómodo es. Muchas veces nos ha sucedido llamar a un operador, bueno, en mi caso estoy pensando en un operador de telefonía, que le llamas y para identificar que tú eres el usuario que dice ser, pues te preguntan tu fecha de nacimiento, el número de carnet de identidad, la cuenta bancaria, los últimos dígitos, el calcetín que calzas, y muchas veces la gente lo dice así de broma, es que me han pedido hasta no sé qué. ¿Por qué? Porque se tiene que verificar que tú eres tú, porque hay estafas, hay problemas con eso, y tienen que estar cuanto más seguro mejor. Pero ¿qué pasa? Que todas esas preguntas incomodan a quien está al otro lado del teléfono y dices, oye, pero venga, ¿qué me vas a pedir? Pues si sabes que soy yo. Hay que comprenderlo, pero también estas empresas, cualquier empresa, tiene que saber poner el listón de seguridad en la medida justa, que no incomode demasiado al usuario y que tenga una seguridad mínima. Y tampoco quedarse pecar de corto, ¿no? Porque, claro, eso también es muy peligroso.
Es complejo encontrar ese equilibrio que hay entre la comodidad del usuario y entre la seguridad. Es muy complejo, pero hay que tratar de conseguirlo. Yo creo que hay, entre todos tenemos que hacer un esfuerzo. Por un lado, tener nosotros educación, ser también exigentes, porque en muchas ocasiones estamos trabajando con una entidad entidad financiera que confiamos al 100%, y no está mal tener esa confianza, pero como cualquier organismo privado va a buscar su beneficio y quizás pues a veces no se preocupa ni de la formación ni de dar todos los métodos para que los usuarios, los clientes, pues puedan beneficiarse de esos servicios en cuestiones seguras. Y por ese motivo pues también tenemos conocimiento de cómo pues algunas iniciativas, como esa especie de juego de barcos, ¿no?, que te pedían unas coordenadas.
A mí me parece, perdón, Iñaki, sí, me parece el mejor sistema de seguridad.
Es uno de los sistemas válidos y es complementario a otros sistemas que ya hay. Es decir, no hay que centrarse en uno solo, sino pues tratar de buscar la variedad y buscar también la comodidad. ¿Qué ocurre? Que si crean un sistema como este, que es la tarjeta típica, que durante muchos años, sobre todo al principio de lo que era la conexión a banca electrónica, se utilizaban, pues a veces entre que un cliente perdía esa tarjeta, entre otro, pues que no la encontraba o que no le resultaba muy cómodo, pues al final dijeron, estos son motivos para que los clientes no se conecten por internet. Vamos a ser radicales, lo quitamos. Como de momento no hay muchos escándalos, no hay muchas noticias de fraudes, lo quitamos. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí es cuando llegan.
Es que es un craso error. Sí, estoy de acuerdo. Las tarjetitas de barcos, yo creo que nuestros oyentes ya saben a qué nos referimos, esas tarjetas tamaño tarjeta de crédito que están impresas por un lado y tienen pues coordenadas A, B, C, D, F, G, H y lo que sea, 1, 2, 3, 4, y dicen, pues dame la coordenada D4. Pues la D4 es un 45. Vale, pues eso está generado de una forma aleatoria, tiene una, sigue unos patrones, y quien está al otro lado es capaz de comprobar que tenemos la tarjeta correcta. Con lo cual, a mí me sigue pareciendo un sistema cómodo. En vez de que me pregunten tantos datos míos que me incomodan, sé que cuando llamo por teléfono, cuando hago una transacción por internet, tengo que tener esa tarjeta delante, que además es del tamaño de una tarjeta de crédito. La ponemos en nuestra cartera con el resto de cosas, con el resto de tarjetas, con el resto de plástico, y siempre que queramos acceder, pues sacamos la tarjeta, le damos la coordenada y que no haya más preguntas. Y efectivamente, a mí me parece un sistema muy válido y que realmente ya no se influye ya tanto el ordenador y tanto estas cosas. Y a mí me sigue gustando mucho, aunque yo sé que hay mucha gente ya reacia a la tarjetita de barcos, llamémosla así, pero me sigue pareciendo un sistema cómodo. No sé, cómodo, hombre, sí es incómodo llevar la tarjetita, pero realmente si solo por llevar la tarjetita ya te vas a evitar un montón de preguntas y un montón de trabas, pues realmente bienvenido sea, ¿no?
Sí, si estamos aumentando la seguridad, pues también. Simplemente es un sistema más, que luego ya pues todos los responsables de seguridad de la banca electrónica tendrán que valorar si debe ser el único, si debe ser complementario con los demás. Eso ya es una cuestión que realmente es compleja y aquí no lo vamos a debatir porque estaríamos muchísimo tiempo hablando de ello. Pero sí que como resumen general podemos decir que todo el mundo que quiera utilizar la banca electrónica, que la haya utilizado, pues que tenga confianza en ello, porque hoy en día sigue siendo más segura que la banca convencional, la que estamos acostumbrados a ir a ventanilla, estadísticamente está demostrado, pero que no olvidemos que hay que tener las medidas de protección.
Bueno, no me vengas ahora con estadísticas, que también dicen que el avión es el medio de transporte más seguro, pero cuando hay un accidente de avión, pues ya sabemos lo que pasa.
Bueno, pero no por eso significa que el avión no sea el medio más seguro.
Bueno, lo efectivamente.
Lo es estadísticamente.
Estadísticamente,
pues
claro.
A eso me refiero. Vale, yo digo que estadísticamente la banca electrónica es más segura que la convencional, pero no significa que en la convencional haya fraudes. Lo mismo y en la electrónica, vamos, en cualquiera de las dos, pero una le gana más a la otra, y en este caso la tradicional pues sigue siendo pues todavía más abundante en cuanto a estafas. Y ya para ir terminando con lo de los artículos de opinión, pues recomendar su lectura, que la semana pasada hablamos de este nuevo, el que une el robo de lo que pueden ser los ladrones a través de banca electrónica, el robo, el cómo beneficiarse de un virus para robar, pero desde el punto de vista de la protección, evidentemente.
Bueno, pues es todo ello muy importante. Una semana más nos vamos a quedar sin saber cómo se puede saber a través de una fotografía quién ha hecho la fotografía y en qué ordenador se ha albergado. Eso lo hablamos hace unas cuantas semanas y sí, otro día más no tenemos tiempo para hablar de ello, quedará pendiente para una próxima edición, y seremos capaces algún día de saber cómo al hacer una foto pues la información que queda es capaz, o sea, haces una foto, vamos sí, a explicarlo, hacer la foto digital, ya sabemos, es un ficherito. Bueno, pues a través de ese ficherito circula a través de internet, se manda lejos y desde otros sitios es capaz de saber qué decías, cómo decías, la identidad
del... El origen, el tipo de cámara, desde qué lugar se ha hecho. Depende de la cámara que haya utilizado, sí. El formato.
Me interesa mucho, porque sobre las fotos ya sabemos que llegan las vacaciones, hacen las fotos y las mandas por ahí a ver si hay más información que lo que se ve en la foto, ¿eh?
Hay mucha más información. Cualquier formato, como los JPGs, los GIF, tiene la capacidad no solamente de mostrar píxeles, quieres demostrar esos datos que realmente son los que vemos en pantalla,
lo que se ve,
sino que por detrás, a modo de capas ocultas, tiene información interna, pues la fecha en la que se ha creado, el autor, en qué ordenador se ha descargado, el origen, el tipo de cámara, información que generalmente es útil cuando no se está haciendo nada ilegal, pues para que de un programa de diseño gráfico, un programa de retoque, un programa que nos muestra las gráficas, pues se pueden comunicar mejor. O sea, es especialmente útil para lo que sea un entorno de trabajo con imágenes. Pero bueno, nosotros como usuarios de fotografía, pues no nos tenemos que volver locos. Simplemente vemos la fotografía, nos gusta o no, y punto. Pero hay que decir que detrás de eso hay información, y esa información pues es la que se puede utilizar en algunos casos pues para capturar a gente, y bueno, pues tiene también su utilidad cuando se ha conseguido pues a capturar a gente que cometía datos ilegales. Es algo parecido al señuelo o este cebo que no es...
Ya lo explicaré, toma una galleta, hombre.
Además que esto es un tema muy serio, o sea, el tema de la pornografía infantil, el tema este, yo creo que es complejo de explicarlo brevemente, y bueno, pues a veces no hablamos lo suficientemente de ello, porque afortunadamente no nos afecta de igual manera, pero bueno, al que le afecta es un drama terrible. Y también pues la Guardia Civil, la policía y todos estos estamentos policiales que luchan también para evitar la pornografía infantil, pues también utilizan esta especie de señuelos, imágenes pues especialmente preparadas para que luego pues puedan identificar a quién se lo está descargando, etcétera, etcétera.
Por cierto, sería muy interesante una entrevista, a ver si en el Guardia vamos preparando una entrevistita a la Guardia Civil, a la policía, a los grupos de delincuencia en la red.
Sería interesante.
Trabajan, además me consta, tengo información ya hace tiempo, y que trabajan con una, vamos, con una diligencia terrible, o sea que son muy eficientes.
Cada vez más, y además que cada vez tienen que colaborar necesariamente pues con todas las empresas de seguridad y con toda esta industria. En Barcelona, creo que fue la semana pasada, se celebraron unas conferencias también sobre el mundo de las auditorías, y ahí sí que participaban pues diferentes ponentes, y entre ellos estaba la policía.
Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final, que a nosotros si nos dejan y nos quitan las pastas de aquí al lado, pues vete a saber lo que puede pasar. Aparte que como me traigas un vasito de agua ya vayamos desatascando, ¿no? Porque claro, tanta galleta junta, pues ya sabes, te hace como un nudo en la garganta, y ya veo que las tácticas, ya has visto que no te han funcionado. La próxima semana, por favor, prueba con polvorones, yo creo que pueden ser más efectivos, y de esa forma pues intentarás conseguir algo.
Vale, pues la próxima semana habrá que traer polvorones, aunque estemos todavía
lejos los encuentras
de las navidades. Pues bueno, igual sí. Sí, igual sí.
Vamos a finalizar diciendo que El Guardián es el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital. Lo presenta, lo dirige esa persona que vais a estar escuchando, Iñaki Lázaro, que está todos los domingos. He dicho los domingos, pero lo repito, domingos de 9 a 10 de la noche, el lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital. No te lo pierdas porque vas a aprender muchas cosas de seguridad muy digerida, sencillito. Iñaki lo cuenta muy bien, y bueno, te aconsejo que no lo pierdas. Y también te aconsejo, permíteme Iñaki, ya sé que estás ya nervioso porque estás viendo que entre poco van a desaparecer las pastas, también aconsejo a la gente que visite elguardian.euskadigital.net, la página web de ese programa de seguridad, porque además hay una noticia que también le ando echando unos ojillos, y también tiene un montón de visitas, que dice el código Da Vinci y la criptografía. Uy, 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 qué cosas más interesantes. El super bestseller, ¿no?
El super bestseller y el mundo de la criptografía, que es interesantísimo, y que también nosotros en El Guardián lo hemos comentado y seguiremos hablando.
Bueno, pues
ello.
Eso está en el portal. Animamos a la gente que ya mismo visite elguardian.euskadigital.net y escuche El Guardián en esos horarios que he dicho y que no voy a repetir hasta la semana que viene.
Yo sé que voy a recordar la forma de contacto.
A ver.
El buzón de voz 94483-2582.
Ajá.
Y la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net.
¿Qué tienes un problemilla con el ordenador, así que crees que te entra un virus, algún gusanillo, alguna cosa? Pues mándale un correo a Iñaki, elguardian@euskadigital.net. Le preguntas, le dices, oye, que me entra aquí una cosa y no sé si es un gusano, un bicho, un troyano, una mala hierba, un phishing o un... ¿Qué es esto? Como decía nuestro oyente Paco, que por cierto hace mucho que no nos llama, una garrapata. Me entra una garrapata. Pues hombre, ya sabemos, cada uno llama la seguridad y los bichejillos como quiere, y la verdad es que todos son igualmente malignos. Y aunque hay diferencias entre todos ellos, yo creo que nos entendemos perfectamente, porque todo es maléfico y hay que estar bien informado. El Guardián lo hace dos veces a la semana, y Iñaki volverá aquí enreando la semana que viene para adelantarnos y charlar un ratillo más. Pues muchísimas gracias, Iñaki. Hasta la semana que viene.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
a las 9 en casa. ¿Sí? Y sobre todo nada de ir con desconocidos.
Pero sí, papá.
El 14% de los menores se han citado con un desconocido a través de Internet. ¿Vas a dejar a tu hijo solo ante los peligros de la red? Controla el acceso a contenidos no deseados con el nuevo Platinum 2006. Nuevo Panda Platinum 2006 Internet Security. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Trabajar desde casa es una opción que las nuevas tecnologías acercan cada día más a las empresas y estas valoran el importante ahorro económico que supone. Sin embargo, algunos inconvenientes están frenando su expansión. Euskadi Digital te ofrece este sábado la conferencia titulada Teletrabajo, futuro o realidad, donde la profesora argentina Sonia Boyarov expondrá las experiencias de teletrabajo realizadas en el continente americano. ¿Quieres saber más detalles del teletrabajo? No te lo pierdas, este sábado día 13 desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y como siempre, una dirección de correo electrónico a tu disposición.
oyentes@enredando.net.
Bueno, continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Ya te anunciaba, 17 de mayo, Día de Internet. La Asociación Internet Euskadi ha organizado un día muy completo para que lo pases chachipiruli y para que puedas ver muchas cosas, puedas aprender, va a haber charlas, va a haber entrega de premios. Y ahora te voy a detallar pues todos los datos, así que un momento de atención, que dice aquel. Y también coge papel y boli y toma nota de todo lo que voy a comentar en los siguientes. Voy a dar la agenda de la jornada. En esta ocasión el lugar elegido va a ser Bilbao. Va a estar localizado en el auditorio de Lane Quinza. Está en el Paseo Uribitarte, junto a las torres de Isosaki y la pasarela Calatrava. La idea es que esta jornada, el Día Internet, pues para el año que viene rote a las otras dos capitales vascas, a Donosti, que rote también a Gasteiz y que vaya esta fiesta distribuyéndose. Pero este 2006 tiene Bilbao la oportunidad de liderar este encuentro especial, esta celebración del día 17 de mayo. Voy a ir directamente a la agenda, que yo creo que es lo que importa, ¿no? Vamos a ir directamente. El día comenzará a las 10:30 con la entrega de los premios Buber, unos premios elegidos por todos los internautas, en los cuales se valoran las mejores webs vascas. Durará una hora y media con la participación de altos cargos institucionales y este acto será emitido en directo por internet. A las 12 del mediodía será un pequeño descanso para tomarnos un cafecito a eso de las 12 y se inaugurará la zona comercial. La zona comercial tendrá espacios para distintas actividades, participación y entretenimiento. Esto va a estar abierto todo el día, así que todo quien tenga algo que exponer tendrá un espacio con conexión wifi totalmente abierta para que quien quiera mostrar algo sobre internet, sobre quizás un blog o cualquier actividad, pues puede hacerlo en este espacio abierto que estará disponible. También Café Tagunea organizará durante todo el día un campeonato de parchís online y Sempe entregará la tarjeta de firma digital a los asistentes y el Ayuntamiento de Bilbao hará el preestreno de su nuevo sitio web. Y nosotros, Euskadi Digital, retransmitiremos toda la programación en directo desde esta ubicación, así que todo lo que te estoy contando, si quieres, lo podrás escuchar a través de la radio. La puerta se cerrará a eso de las 3 de la tarde porque de vez en cuando pues conviene comer y eso, pero bueno, y a eso de las 4 y media se volverá a abrir la zona comercial para ir pasando el rato hasta que a las 7 de la tarde tenga lugar la charla coloquio con personajes famosos. Van a participar, entre otros, ya han confirmado Alex Ubago, Javier Clemente y también algún deportista del TAU Baskonia. Eso será a las 7. A las 7 y media habrá ponencias, show participativas, donde estará Chemi del Olmo, compañero de la radio, que hará el estreno internacional de los nuevos audios de los famosos anuncios de la gaseosa Cruz de Gorbea. Bueno, me imagino que ya a estas alturas ya todos habremos oído los anuncios tan conocidos de Chemi del Olmo de la gran gaseosa Cruz de Gorbea. Bueno, pues si queréis escuchar los nuevos, será hasta 17 a las 7 y media de la tarde. Y a las 8 de la tarde nos lo pasaremos muy bien con nuestros compañeros Jim Seifer y José Antonio Lejarza en algo que han titulado los organizadores como combate a muerte entre los dos famosos gladiadores, Jim Seifer y José Antonio Lejarza, Windows versus software libre. Bueno, qué bien nos lo vamos a pasar a partir de las 8, José Antonio Lejarza, Jim Seifer, en directo para todos vosotros, en directo desde el auditorium de Lane Quincha, en la calle, iba a decir, ¿dónde estás? Que no te veo, es para no equivocarme, el Paseo Uribitarte, junto a las torres de Isosaki, la pasarela Calatrava. Si quieres información, más información dentro de nada, vamos a publicarlo en nuestra página web, así que estate atento, atenta, porque ahí pondremos todo el programa. Si algo se te ha escapado, pues tendrás esa oportunidad a las 8:30, justo en cuanto finalice media hora, José Antonio Lejarza y venga ya, hombre, ya verás, estos se van a pasar de media hora, pero vamos, fijo, a las 8:30, un poquito más tarde, será el acto de clausura, y finalmente a las 9 será la fiesta de despedida organizada en un pub irlandés junto al Tapelia, con un video DJ, comida y demás. Fiesta por todo lo alto, 17 de mayo, organizado por la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi, participa. Si vas a estar en Bilbao, desde luego yo te aconsejaría que te dieras una vuelta. Ya sabes que todo el día va a estar abierto, salvo pues de 3 a 4 y media, porque es la hora de comer. Así que si tienes un ratillo, date una vuelta, visita el stand de Euskadi Digital, que va a estar allí presente. Y si por lo que sea, pues no te puedes mover de casa, vas a tener que estar en el coche, el trabajo no te permite semejantes lujos, pues sintoniza Euskadi Digital, porque transmitiremos en directo absolutamente todo lo que se va a hacer en este acontecimiento importante del Día de Internet. Y sí que me gustaría hablar un poco del Día de Internet, de la idea con la que se ha creado, y es que quiere ser un día reivindicativo, pero quizás en buen sentido, de acercamiento de Internet a la población. Lo que se quiere es pues celebrar cómo Internet ha llegado, cómo Internet tiene tantas ventajas para los usuarios, para las usuarias. Y por ello pues se ha decidido este 17 de mayo. Es una iniciativa que está lanzada en España, en el Estado español, y también se ha hecho bastante partícipe y activa los países latinoamericanos, que han querido sumarse a este Día de Internet, que se celebra, como digo, de forma conjunta en bastantes países. En un minutillo así os puedo contar un poquito más de datos. www.diadeinternet.es, creo recordar que es la URL donde están reflejadas todas las actividades que se van a celebrar. Así que os aconsejo pues que si queréis ver un poquito más información sobre el Día de Internet, pues ya lo sabéis. Si estáis en la zona de Bilbao y queréis participar, luego os recuerdo otra vez la agenda. Sin duda ha sido un buen invento esto de Internet, y nosotros es que no nos cansaremos de repetir las buenas cosas, las buenas posibilidades que nos ofrece la red de redes, y quizás huyendo un poquito del sensacionalismo, del aprovecharse que tienen la mayoría de los medios de comunicación de masas, que lo que pretenden es, pues, como siempre, están buscando sucesos, cosas que llamen un poquito la atención. En muchos casos, pues si se habla de pornografía infantil, se dice que se utiliza Internet para transmitir las fotos, y quizás pues no. Por lo general, aquí siempre hay que hablar generalizando, siempre hay excepciones, afortunadamente, que no se dan cuenta, no muestran las bondades que tiene Internet, pues la cantidad de gente que ha podido hacer trámites con la administración a través de Internet, la cantidad de gente que día tras día, y además es una cifra en aumento, hace compras a través de Internet, especialmente viajes, libros, regalos, con lo cual pues sí que es una comodidad, se puede competir, digamos que es una gran ventaja, porque tenemos todas las empresas a la misma distancia, no hay que desplazarse. Desde luego que poco a poco va ganando terreno, y cuando estamos buscando información, quizás por estudios, quizás pues que tengamos algún familiar con alguna enfermedad y queramos pues ahondar un poquito en conocer un poquito más esa dolencia, pues siempre Internet está a nuestra disposición, y esa maravillosa herramienta que es Google para buscar información, con lo cual pues yo creo que eso es lo que hay que transmitir, y sobre todo a todos aquellos y aquellas que me estáis escuchando en este momento y todavía no os habéis asomado a la ventana de Internet, animaos a que lo hagáis, porque tenéis muchísimas formas de hacerlo a través de los centros Cafetagunía distribuidos por todo el País Vasco. También quizás si nos estás escuchando desde una zona que no es el País Vasco, pues seguro que tienes algún telecentro cerca. Hace muy poco, finales de marzo, se celebraba en Donosti el Congreso de Telecentros. Estuvimos allí presentes y comprobando cómo efectivamente el mundo este de los telecentros,
centros, de los locales que su trabajo es dar a conocer Internet, pues llevan una labor muy importante. Ya son más de 1000 personas las que están trabajando a nivel del Estado español, potenciando el que Internet llegue a todos los sitios. Y hay unas iniciativas espectaculares y muy bonitas realizadas desde todas las comunidades autónomas, lo cual, pues oye, también hay que decirlo el día de Internet, realmente ver cómo todas estas personas están trabajando codo con codo y haciendo que pueda ser algo interesante para todos. Así que ahí está el mensaje del día de Internet. Y sí que quisiera hacer una reflexión o algo que quizás no os habéis parado a pensar, y es que siempre se dice, vete a Internet, busca y ahí lo vas a encontrar. Como si en Internet la información sucediese de una forma totalmente espontánea, como si la información estuviera ahí plantada, permitirme que lo diga así, y no nos damos cuenta que realmente nosotros, chicos y chicas, usuarios de Internet, pues realmente somos quienes generamos los contenidos, quienes hacemos una página web, quienes ponemos una información que nosotros tenemos y que quizás pues no valoramos. Decimos, bueno, esto, ¿a quién le puede interesar este que tengo aquí? Realmente yo creo que hay que dar ese paso, hay que dar el paso de todo lo que nosotros hacemos, que seguro que está muy bien, estate seguro que hay alguien en Internet que le encantaría compartir esa información contigo, y sí que animaría a que poco a poco, dando pequeños pasos, ir aprendiendo cómo se hace una página web. Primero será más sencilla, luego quizás un poquito más complicada, añadimos más contenidos, veremos que la gente se interesa, que la gente participa, que la gente se interesa por ese trabajo que nosotros llevamos con tanto cariño. Y realmente pues conozco muchísimas experiencias en torno a lo que estoy contando y muy positivas, con lo cual yo esta jornada del día Internet, desde el punto de vista nuestro, pues sí que lo enfocaría más que al navega, sino a cuando tenemos nosotros un conocimiento, cuando pues quizás nos gusta pues la montaña, nos gustan las excursiones, pues toda esa información que vamos recopilando, esas fotografías, todo eso lo podemos publicar en Internet para que si alguien quiere pasar el fin de semana y hacer esa ruta que a nosotros nos ha parecido tan bonita, pues pueda hacerlo ayudado por las notas que nosotros podemos facilitarle, y desde luego que es una buena posibilidad, y luego escuchar sus comentarios, pues muchas gracias por esta información. Así que hay que darse cuenta que la información no está en Internet porque sí, la información no se crea automáticamente, no es que esté ahí puesta porque ha salido así, sino que realmente hay una persona o hay un equipo de personas detrás haciendo las diferentes páginas web. Son ya millones y millones las páginas web, con lo cual pues nos damos cuenta un poco de la envergadura que tiene todo esto, y que nos debemos de dar cuenta de que en Internet no solo debemos de ser quienes como espectadores estamos viendo una película, estamos buscando una información, vamos a una biblioteca, sino que nos podemos convertir en esos escritores de información, escritores, escritoras, que quizás pues cosas que nosotros no valoramos en el día a día, cantidad de cosas, y que realmente pueden ser útiles y podemos aportar algo al resto de gente. Mucha gente desde luego lo piensa que es así, y sí que me gustaría hacer esta reflexión, la he hecho, lo he comentado, yo creo que está bien pensarlo, que Internet no es solo el ir a Google y buscar, sino que también es facilitar nuevos contenidos y hacer que Internet sea día tras día más interesante. ...17 de mayo, el miércoles que viene, día de Internet en todo el Estado español, así que estés donde estés, busca información, porque seguro que cerca de ti hay alguna celebración o te puedes apuntar a algo.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
day that I die.
Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die.
Trabajar desde casa es una opción que las nuevas tecnologías acercan cada día más a las empresas y estas valoran el importante ahorro económico que supone. Sin embargo, algunos inconvenientes están frenando su expansión. Euskadi Digital te ofrece este sábado la conferencia titulada Teletrabajo, futuro o realidad, donde la profesora argentina Sonia Boyarov expondrá las experiencias de teletrabajo realizadas en el continente americano. ¿Quieres saber más detalles del teletrabajo? No te lo pierdas este sábado día 13 desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y como siempre tienes también la dirección de correo a tu disposición.
oyentes@enredando.net.
Por supuesto que esta semana también nos asomamos a la ventana de F1, a esa ventana que todas las semanas se abre de par en par para escuchar y recibir todas vuestras consultas, esas que se plantean en el foro Café Tagune y también a través de los canales habituales de este programa. Por ello, como todas las semanas, damos una calurosa bienvenida a Xabi Zumendi, a Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon, igualmente de calurosa recepción te damos a ti, Rafa, también.
Sí, hombre, pues me podías conectar
esta sección
con abanico, ¿no? Aunque bueno, últimamente andamos con el tiempo para allí, para acá, y no sabemos si hay que ponerse el abrigo, si hay que ponerse el bañador, pero bueno, parece que el buen tiempo viene, ¿eh? Aunque se hace, bueno, es un poco tímido.
Eso de vernos en bañador no sé si es muy positivo, ¿eh?
No, bueno, depende lo que... Dejémoslo. Esto solo puede empeorar, mejorar no puede mejorar. Xavi, vamos a las consultas.
Retirada a tiempo.
A las consultas, preguntas, la gente
vale,
pregunta.
Pues, venga, esta semana nos preguntan en el foro de Enredando, concretamente Plecos, con muchas Ks, Plecos. Nos dice, hola majetes, me gustaría que me dierais el nombre de algún programa sencillo de usar, gratuito y a poder ser en castellano para controlar todas las claves que usan hoy en día, porque al final nos liamos. Yo me hago unos líos terribles. Un programita que según se nos pida una clave con abrir el programa, nos da igual cuál es o algo así. Muchas gracias. También quiero comentaros que hace unos meses os pedí ayuda para unos drivers de Linux. Deciros que todavía no he conseguido nada. ¿Será que soy muy ceporrón? Bueno, no, hombre, no. No es que seas ceporrón. Ya, el mero hecho de estar con Linux ya es un paso adelante. Y encima sin redes, pues la verdad es que mucho mejor. Y no sé, no recuerdo yo exactamente qué consulta es de Linux, pero bueno, esto...
Algo de unos drivers que directamente, vamos, le puedo dar por si le sirve de moral a Plecos decirle que bueno, pues yo tengo un equipo en el cual pues la tarjeta de sonido supuestamente está soportada, no hay ningún problema, es una de Intel, o sea que no hay ningún problema, por todos lados está soportada, pero todavía no he conseguido hacer que suene el ordenador, claro, con la coña que tiene que tenga ahí un ordenador y que no pueda reproducir ficheros de audio, así que pues son cosas que pasan y que bueno, pues le voy dedicando mis tiempos residuales, que diríamos así, ¿no? Y a ver si algún día lo consigo poner bien, pero vamos, que aparentemente no tiene ninguna pega, pero nada, que nainas, que no suena. Bueno, pues vamos a resolver, porque desde luego es una buena pregunta, es una buena consulta, y ya le he respondido yo en el foro de Enreando, porque además pues siempre acabamos con 400 nombres de usuario, 400 claves, lo mezclamos para arriba, para abajo, entramos a un sitio y dices, uy, sí soy, estoy como usuario y usuaria registrado en este sitio, pero ¿qué usuario y qué clave he puesto? Hombre, algunos tenemos, le comentaba, pues estamos habituados a 3 o 4 conjuntos de usuario clave, y de esa forma, pues bueno, si no es uno es el otro, y si no es el otro, pues es el de más allá, pero bueno, que tampoco hay que probar muchas cosas, pero sí que resulta en muchos casos algo engorroso, ¿no?
Sí, no, además que lo típico, pues te registras en un sitio con un usuario, luego ellos te mandan la clave, luego pues se te olvidan modificarla, pero bueno, al final la verdad es que sí que suele pasar que solemos tender quizás pues a intentar poner más o menos los mismos usuarios y claves. Lo que pasa es que hay algunos sistemas que por temas de seguridad, lógicamente, pues que te obligan a meter determinado número de caracteres, determinados números de dígitos, no puedes coincidir dos caracteres seguidos de que tengan la misma letra en la clave, no puedes repetirle, o sea, al final te lo restringen mucho por temas de seguridad, y ahí sí que ya tienes por narices que poner alguna clave diferente, ¿no? Y aquí pues bueno, como bien le has respondido tú, Rafa, pues sí que hay algunos softwares que nos permiten realizar un poquito una gestión de estas características, que bueno, si quieres coméntalo y luego te digo yo una muy sencilla, ¿vale?
Hombre, yo sí que conozco diferentes formas de hacerlo, tanto en Windows como en Linux. En Windows, pues en el foro le indiqué a Plecos pues dos o tres programas que sirven para ello, y en el entorno de Linux, pues yo conozco KWallet, que es una solución para el entorno KDE, para el escritorio KDE, en el cual pues se hace la tarea que él necesita. De todas formas, yo luego me hacía una pregunta, y sí que me gustaría además aprovechar esta ocasión para lanzarlo al aire y que los oyentes pues tengan un ratito para pensar en lo que voy a decir, y es que realmente el almacenar todas las contraseñas, usuarios y claves que utilizamos a la hora de navegar por internet, guardarlo en nuestro ordenador, yo no sé si es del todo seguro, porque quizás pues puede entrar alguien con malas intenciones y conseguir en un solo fichero pues todos los usuarios y claves de todos los sitios que tenemos. Yo no sé qué tal estaría eso pensado en la seguridad. Y claro, muchas veces decimos lo del famoso post-it, ¿no? Parece que está puesto como algo que nunca se debe hacer, lo de apuntar la clave de los sitios que accedemos en una de estas pegatinas y dejarla en el monitor o dejarla cerca del ordenador. Pero no me parece al fin y al cabo una medida tan mala. Hombre, sí, si en el entorno hay alguien que puede copiarnos la clave, sí que tiene un problema. Pero evidentemente esa pegatina la tendremos siempre a la vista cuando naveguemos y no estará a la vista de quien quiera entrar de forma informática al ordenador o de alguien que tenga malas intenciones y que esté de forma remota a través de internet, ¿no?
Hombre, ahí, evidentemente, como tú comentas, pues todo lo que se pueda aumentar la seguridad en estos sistemas de acceso que estamos diciendo, pues evidentemente está bien. Tampoco sé si realmente también nos está comentando, pues por ejemplo, para el tema de banca electrónica, que ahí también, pues bueno, sí que nos suelen pedir bastantes datos. Al final, hombre, el hecho de tenerlo centralizado, pues quizás, por ejemplo, puedes pensar, ¿no?, en un fichero, ¿no?, en un fichero en el ordenador, pongo ahí todas mis claves, de tal manera que sé que siempre las tengo ahí. Evidentemente, alguien que pueda entrar a ese ordenador y pueda acceder a ese fichero va a tener nuestros usuarios y nuestras claves.
Claro.
Bien, se puede proteger ese fichero, ¿no? Ese fichero le puedes meter, por ejemplo, que esté protegido con una contraseña, ¿vale? Pero bueno, hoy en día, pues la verdad es que craquear un sistema de estos, o sea, un fichero con una contraseña es sencillo. Bueno, se puede encriptar mediante un algoritmo, pero al final ya nos vamos metiendo también en una vorágine de meter más y más y más seguridad cada vez, ¿no? Ahí, pues bueno, hay otros tipos de sistemas también que pueden ser, por ejemplo, pues mediante algún elemento externo. Por ejemplo, pues puede haber un pendrive, o sea, en el mercado hay pendrives que lo que te permiten es tener ahí también todo el control de claves de tu sistema, mediante el cual al final, pues bueno, tengas ahí de alguna manera algo más de seguridad, ya que de alguna manera es un elemento físico que lo llevas contigo, al igual que una tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, pues ya alguien tiene que tener ese sistema, y además que también viene protegido por contraseña, entonces al final, pues bueno, se le mete otra capa superiores de contraseña, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo para lo que creo que estamos hablando y un poquito de cómo venía la consulta, también creo que es algo bastante más doméstico. Y que realmente pues tampoco creo que sea tan problemático el tema de la seguridad. Sí hay que tenerla en cuenta, sí hay que, bueno, no hay que ser aquí muy descuidado y decir, ala, venga, voy a publicar en un foro aquí mis contraseñas, ¿no? Pues evidentemente no, pero bueno, quizás tampoco hay que llegar al límite de la seguridad en este caso.
Pues es que casualmente lo que le comentaba yo a Plecos, pues casi es mi experiencia, porque realmente me ha sucedido más veces el tener que acceder a una web y decir qué usuario y qué clave tenía yo en esta web que el bueno, pues el contrario. Entonces, muchas veces pues lo recibimos en un correo electrónico, ese correo electrónico vete a saber dónde lo ponemos y el día que lo necesitamos no lo encontramos. O sea, yo he optado por tomar notas y en hojitas, en pequeñas hojitas, ir poniendo, no, parece broma, pero es que para mí es lo más cómodo. Y tengo en
pues
hojitas...
No estoy de acuerdo, Rafa.
¿No estás de acuerdo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?
No estoy de acuerdo.
¿Qué hay que hacer, Xavi?
Yo, por ejemplo, te voy a decir, yo tengo dos sistemas para el tema de los usuarios y las claves. Uno, pues tengo una PDA, y en la PDA tengo pues un bloc de notas protegido por contraseña, en el cual tengo guardadas mis usuarios y mis contraseñas. Eso, por una parte, de tal manera que siempre las llevo conmigo, entonces en cualquier momento que tengo que entrar a algún sitio, pues las tengo
bueno,
ahí.
Bueno, una solución más sencilla, no vamos a comprar una PDA solamente para almacenar las contraseñas.
Yo te digo mi situación.
Ah, bueno, ¿vale? Bueno.
Mis casos. Bien. Y luego, por otra parte, pues también para todo el tema de acceso de internet y de alguna manera foros y tal, que no, pues bueno, que tampoco es algo crítico ni mucho menos, pues el propio Firefox tiene una gestión de usuarios y de contraseñas, en las cuales al final te recuerda a él qué usuario y qué contraseña has introducido en el sistema. De manera que tú en el momento que metes el usuario y el password te dice, ¿quieres almacenar esta contraseña? Le dices que sí, pues a partir de ahí, en todo momento, cuando accedas a ese sitio, él por defecto te va a poner esa contraseña. Ese usuario y esa contraseña, de tal manera que lo vas a poder entrar. También tiene una gestión de usuarios y de contraseñas que están en el menú herramientas, opciones, aquí en la pestaña privacidad y dentro de privacidad en la pestaña contraseñas, ¿vale? Uh-huh. Aquí podemos activar el recordar contraseñas, que justo es lo que yo ahora os comento, que cuando entras a una página de internet él te recuerda la contraseña. Puedes ver las contraseñas almacenadas, de tal manera que bueno, puedes ver el usuario y también la contraseña que está asociada a ese usuario. Entonces al final esto lo que te permite de una manera muy sencilla, muy fácil, es en todo momento cuando te pide un usuario clave, la última vez que entraste introduciste una, pues de alguna manera esa es la que te pone. Entonces al final pues es algo bastante sencillo, fácil y que te facilita bastante lo que es la navegación por internet.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Xavi. De hecho, pues estoy recordando ahora varios sitios donde estoy utilizando ese sistema y funciona, pero te puedo decir que no funciona en el 100% de los casos. Hay sitios web, no me preguntes por qué, que quizás pues o sí te mantiene el nombre de usuario, pero la clave no te la pone para que la pongas tú, solamente que es seguridad del sitio web. Y bueno, pues no funciona
por eso,
siempre.
Es lo que te comento. Por ejemplo, en una página web de un banco, no te la pone. No te la pone porque al final vas por HTTPS y el HTTPS no te permite realizar esa acción.
Claro.
Ahí al final siempre tienes que meter tú el usuario y la clave. No te permite que la introduzcas por ningún lado. Además, hoy en día ya lo que es en la banca electrónica, por ejemplo, tienes que introducir directamente pinchando sobre la pantalla en el número correspondiente y tal. Entonces, al final, pues sí que veo para esos casos, pues bueno, hay que tomar alguna otra alternativa. Y a mí, pues bueno, la del tener en el ordenador lo que es el usuario y la clave, pues bueno, siempre que lo tengas un poco protegido, a mí tampoco me parece mala idea.
No.
Tenerlo protegido, pues mediante alguna contraseña, por ejemplo, que tengas una contraseña que sea la que te abre el fichero y luego en ese fichero, pues bueno, los datos que tú tengas. Al final, pues es un poquito el joder, tampoco se trata de, porque a mí lo del post-it sí que me parece muchísimo peor.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, tú con ese post-it, cualquier persona que vea simplemente tu puesto de trabajo se lo puede llevar y ya ahí tiene todas tus contraseñas. Me dices, ya, pero es que alguien que acceda al ordenador también va a tener las contraseñas. No, si lo proteges con una contraseña, tiene que ser alguien que te craquee ese fichero, no alguien que sin más tenga ese fichero. ¿Me explico?
Bueno, es para todos los... No sé, hemos dado diferentes opciones y yo creo que dependiendo del entorno en el que se encuentre el ordenador se puede aplicar
incluso,
uno...
Incluso, perdona, te digo más. Podrías tener ese fichero que comentamos en un pendrive.
Ya.
De tal manera que siempre lo lleves contigo, sin dejar rastro en el ordenador en el que estás.
Bueno, pues puede ser una opción. Nosotros hemos ofrecido varias formas de realizar lo que Pleco sé hacer, así que además si quieres opinar en el foro de Enreando, hemos iniciado pues un pequeño hilo, que se dice, una pequeña charla sobre este asunto de la seguridad, de cómo hacemos para guardar las claves. Si quieres ofrecer tu opinión, pues acude a los foros de Enreando y exprésala convenientemente. Xavi, vamos ya a las consultas habituales de Caceta Gunea.
Venga, foro, debate y discusión. Aquí nos comentan que cuando enciende el ordenador le aparece siempre un mensaje de error que dice error de Direct OCR, que no se puede iniciar porque le da un error en un directorio. Bien, en principio comentar que ese error que te da es porque hay un software que es de Scansoft, bueno, del actual Nuance, el antiguo Scansoft, que es el OmniPage, que se utiliza pues para escanear diferentes documentos, tanto imágenes como texto, y para hacer OCR también de texto. Pues parece ser que o tienes una DLL dañada o hay algo mal instalado o desinstalado. Entonces lo que te recomendaría era que desinstalaras por completo lo que es el sistema, o sea, lo que es ese software, y si te hace falta, pues que lo volvieras a instalar. En principio, esto es lo que parece ser el error ese, porque al final va directamente a una DLL. Entonces, esa DLL es la que está dañada, o no existe, o ha habido algún problema a la hora de instalar o desinstalar el programa.
¿Qué nos aconseja, Xavi? Cuando ocurre algo de esto, ¿qué es mejor, desinstalar el programa y posteriormente instalarlo, seguido, o instalar encima?
Yo procuro siempre desinstalar y luego instalar. A no ser que sea algo que está muy parametrizado, que tiene un trabajo luego arduo para volverlo a tener como lo tenías tú antes porque lo has personalizado, lo has parametrizado. En principio normalmente no suelen ser esas características, sino que suele ser más pues de uso. Yo vamos, desinstalarlo y volverlo a instalar. Es la forma más limpia de hacerlo.
Bueno, pues tomamos buena nota y sí que es un buen consejo volver a instalar, además cuando ya detectamos de cuál es el problema, y en este caso parece bastante claro, ¿no? Por el nombre fichero, que se trata de ese software, pues simplemente, como dice el chiste, salimos y volvemos a entrar, así que desinstalamos y lo volvemos a instalar.
Correcto.
Oye, veo que te ríes.
Venga, foro de...
Tú te sabes el chiste.
¿Por qué?
El chiste mundial de los informáticos, ¿no? El de salimos y volvemos a entrar.
El del coche, ¿no?
El del coche. Algún día lo contaremos. Venga, ¿sabes?
Yo soy...
Siguiente.
Vale, venga, foro de hardware. Aquí nos dicen que el ordenador, que en principio le va bien, pero que cuando va al panel de control, que le tarda mucho en desplegarse las diferentes opciones del panel de control. Es decir, en inicio, panel de control, pues aquí nos aparecen lo que es todas las opciones características del ordenador. Dice que cuando pincha ahí, que le va muy lento. Bien. En principio, pues comentar que dice que el ordenador en principio le va bien. Bueno, al final, en el panel de control lo que tenemos es toda la gestión, las funcionalidades, tanto hardware como software que nos permite hacer el ordenador o el sistema operativo en este caso, pues las tenemos centralizadas aquí con acceso directo a cada una de ellas. Algunas de esas opciones, pues bueno, tienen que hacer alguna, no exactamente aquí en este punto tienen que hacer comprobaciones, pero bueno, sí que al ser tantas opciones y al tener que verificar lo que es cada opción que está disponible, que no está disponible, pues en principio sí que suele tardar un poco, porque al final se trata de opciones concretas de sobre todo hardware del sistema, aunque también nos permite personalizar diferentes opciones de software. Y el hecho de que te vaya lento, pues bueno, puede ser por diferentes razones. Una, porque tiene que cargar tantas opciones que bueno, que quizás el ordenador está un poquito limitado a nivel de memoria RAM, o porque quizás pues bueno tienes más programas abiertos y entonces pues está un poquito limitado en ese sentido el tema de la memoria, y por eso te puede tardar un poquito más el hecho de que se carguen. Pero bueno, realmente lo importante es que luego pues sí puedas operar con cada una de las opciones, y si a la hora de cargar aquí lo que son estas características pues te va lento, pues previsiblemente luego también te irán lento lo que son las diferentes opciones a la hora de ejecutarlas. Tampoco sé si has podido verificarlo, si no has podido verificarlo, pero bueno, sobre todo tiene pinta de ser de tema de RAM, yo creo, porque tiene que cargar las diferentes opciones en la memoria para que luego pues puedas operar con cada una de ellas. Más o menos podría ser
de todas formas a mí siempre se tarda un poquito en cargar el panel de control cuando entramos, pues no es inmediato, ¿verdad?
Sí, al final evidentemente pues bueno tiene que verificar qué hardware tenemos instalado para podernos pues personalizar un poquito lo que son las diferentes opciones que tenemos, pero es lo que comento, como tenemos tantas opciones centralizadas que nos permiten pues bueno hacer diferentes funciones con el ordenador, pues sí que suele tardar un poquito a la hora de leerlas, porque se leen dinámicamente, no es algo estático que está siempre almacenado de la misma manera, sino que tiene que verificar determinadas características, pero bueno, que tampoco es una cosa importante, porque luego lo realmente importante es que luego sí podamos operar con las opciones y que nos vaya pues medianamente normal. Y luego ya alguna de ellas sí que tiene que acceder directamente al hardware, entonces sí que te va un poco más lento, porque te tiene que verificar qué componentes tienes, si lo tienes cargado, si no lo tienes cargado, y ahí sí que nos puede ir un poquito más lento. Pero bueno, en principio tampoco creo que sea algo muy 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 importante, porque al final lo realmente importante es que luego podamos operar con cada una de ellas.
Pues hay que dar resuelta esa consulta. Vamos ya a la última por hoy.
Venga, foro de software. Aquí nos preguntan que le gustaría tener un poco más de información sobre los programas denominados Keylog. Keylog. Que parece ser que cree que son programas para grabar todo lo que se teclea en el ordenador, pero que tampoco lo conoce mucho y pues bueno, y querría saber a ver realmente qué son, para qué se utilizan y un poquito pues bueno, información complementaria. No sé realmente el objetivo que tiene con esto.
Parece así expresado, parece un poco maléfica, la pregunta.
Sí, pero
bueno, la curiosidad, Xavi, por saber y por conocer desde luego, no. Pues está bien, y yo creo que tampoco hay que ocultar nada, y es una cosa que está mejor saberlo que no saberlo, o sea, eso está claro.
Sí, efectivamente. Bueno, pues al final los Keylogs no son más que unos programitas que se autoinstalan. no se tienen por qué autoinstalar. Que se instalan en el ordenador, que bueno, que no sabemos que están ahí, pero que lo que hacen es recoger todo lo que se teclea por el teclado. Valga la redundancia. Entonces, de alguna manera, pues bueno, antiguamente sí que, bueno, antiguamente y no tan antiguamente, sí que es, pues bueno, es una metodología para meter software espía en nuestro ordenador. Realmente es un software espía, o sea, muchos antivirus, pues bueno, los eliminan, o muchos anti-spyware los eliminan directamente, porque al final puede resultar a ser peligroso, porque al final todo lo que teclamos por nuestro ordenador pues lo recogen estos ficheros, estos programitas, de tal manera que bueno, que pueden realizar un seguimiento o un control de todo lo que hacemos en nuestro sistema. Que introducimos una clave en el ordenador, pues también se almacenaría la clave. Al final transfiere todos, por cada pulsación de una tecla en el ordenador, pues se almacena un carácter en un ficherito con estos programas. Entonces, pues bueno, digo que al final son muchos software espía que lo hacen así, y una de las razones de que en los bancos hoy en día las claves las tengamos que introducir directamente pinchando con el ratón en la pantalla mediante los números que se modifican, se alteran de sitio, son pues por los keylogs precisamente. Uh-huh. Porque al final es una muy buena manera de recoger pues claves, y como al final pues bueno, parece que se extendieron bastante en su día lo que son estos software espías, pues los bancos tomaron la decisión de modificar la introducción de las claves y pasar a que directamente sea mediante un clic en la pantalla. Y claro, pues dice ya, pero es que también se puede capturar la posición del ratón en la pantalla. Vale, pero ahí los bancos lo que hacen es alterar el orden de los números. Es decir, cada vez que vas a introducir una clave, te altera el orden de los números, de tal manera que, bueno, que teóricamente, uh-huh, tampoco sabrías qué pulsación has hecho en la pantalla.
Bueno, pues sí, efectivamente.
Más o menos, pues esto podría ser.
Para quitar la curiosidad tanto del oyente que hacía esta consulta, como de quien nos puede estar escuchando y haya oído hablar de Keylogger, incluso que no haya oído hablar y por lo menos que sepa que existe este software malicioso, pues simplemente decir que es eso, un programa muy sencillito que no debe ocupar mucho, que se ejecuta en nuestro ordenador sin que nosotros lo sepamos y sin que nosotros lo queramos, y lo que se encarga es exclusivamente hacer un registro de absolutamente todo lo que tecleemos con nuestros deditos en el teclado. Así que todo lo que escribamos va a quedar registrado, y bueno, pues luego será un uso normalmente fraudulento, porque quien hace esto es para capturar datos. Y ahora mismo es que cada vez que pronuncio la palabra Keylog me viene a la memoria pues un caso que tuvimos aquí en Vizcaya, muy muy cercano, ¿verdad, Sabin? Que me imagino que tú también te acordarás de él, de un colegio en el cual pues mediante un software de este estilo capturaron,
a raíz de ahí la BBK cambió
el sistema,
la metodología de introducir los datos.
Efectivamente, capturaban las pulsaciones y pero eran el mismo código, con lo cual pues el atacante consiguió hacerse con la clave de entrada. Y bueno, pues en el puente de la Constitución de hace uno o dos años, creo que fue hace dos años, ahora lo digo así de memoria, pues bueno, se realizaron diversas transferencias fraudulentas desde esa cuenta, y bueno, pues restaron un poco el saldo de la cuenta, lo cual no hace gracia a nadie. Así que ya vemos que es algo que sí es importante el saber para qué sirve un keylog y tratar de evitarlo. ¿Cómo podemos evitar tener un keylog? Pues sobre todo teniendo una solución antivirus, más que antivirus, una solución buena de seguridad que sea capaz de detectarnos este tipo de programas maliciosos y que nos diga, oye, que tienes instalado esto que es extraño y te lo borro. Así que, bueno, yo creo que es como siempre, esto es otro bichejillo más y que vemos que funciona. De hecho, pues como acabo de decir, hay casos palpables de éxito que han tenido estos atacantes consiguiendo las claves y haciendo pues operaciones que a nadie le gustaría que se hicieran sobre su cuenta. Sabi, vamos a finalizar. Siempre lo hacemos recordando las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la Asociación Vasca de Internautas Internet Euskadi,
en www.interneteuskadi.org.
También la Red de Centros Cafetagunea,
www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Para participar en esta sección lo podéis hacer de diversas formas. La que más nos gusta, la que más nos divierte, es que utilicéis el buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
24 horas al día, 7 días a semana, dejas ahí tu mensaje, grabas tu consulta y de esa forma lo podremos emitir. También añadir que si quieres hacerlo y no quieres realizar esa llamada telefónica, a través de nuestra página web en www.enredando.net hemos dispuesto arriba a la izquierda un icono bastante grande con un micrófono en el y pinchas encima de él.
Muy grande,
¿verdad? Abulta, ¿no? Se ve bien, ¿no?
Sí.
Pues pulsando en el micro, mediante un componente flash que tiene esa página, podremos utilizar el micrófono conectado a nuestro ordenador y grabar un mensaje de una forma bien sencilla. También, para quien no desee dejar su voz grabada, dispone del correo electrónico ya habitual en estos casos:
f1@enredando.net.
Y como no, siempre recordamos que también se puede participar, igual que ha hecho Plecos, a través de los foros de Enredando, que están en la dirección
www.enredando.net.
Menú en la izquierda, foros, y seleccionas el foro F1. De esa forma tu consulta será atendida convenientemente en esta sección con la ayuda de Xavi Azumendi, como todas las semanas. Por cierto, Xavi, estaba pensando yo que teníamos que hacer una sección de chistes de informáticos. ¿Tú conoces muchos? Porque realmente no hay tantos, ¿no?
No, yo además para los chistes soy muy malo.
¿Ah, sí?
No, sí, no me quedo con los chistes.
Bueno, no te quedas, pero ¿qué tal los cuentas? ¿Los dejas con gracia o se queda también?
Es que si no me quedo con los chistes, luego no sé contar chistes, porque no me lo sé.
Qué mal.
Aparte, no tengo gracia para contar chistes. Tengo gracia para otras cosas, pero para contar chistes, no, precisamente.
Es que ricasco, Xavi, hasta la semana que viene.
Ok, agor.
Seguimos adelante, 25 minutos nos quedan para finalizar el programa, pero todavía tenemos que hablar de juegos, tenemos que hablar del día internet, tenemos que hablar de muchas cosas, y antes de nada conectamos con Movilízate, el programa de telefonía móvil aquí en Euskadi Digital, y está Miquel preparando la próxima edición, llegará mañana eso de las 7 de la tarde, así que vamos a ver Miquel que nos cuenta. ¡Arratsaldeon, Miquel Sanz!
Hola Rafa.
¿Qué nos cuentas esta semana?
Pues una semana más abrimos nuestro pequeño hueco de Movilízate aquí en Enredando para traeros lo que os vamos a adelantar mañana en la edición número 75 de Movilízate. Será que siempre aquí en Euskadi Digital. Comenzaremos hablando de Movistar, y es que han lanzado una tarifa plana conectándose a Emoción. Además, os hablaremos de Amena, y es que se integra en las ofertas de roaming de Orange. Y además, las tiendas de Amena comienzan a vender ADSL de Wanadu. También os contaremos que la CMT desestima la petición de France Telecom de suspensión de los dúos y tríos de Telefónica, y que Motorola prevé aumentar su cuota de mercado en nuestro país por encima del 22% para volver a ser el número uno. Así lo aseguró Manuel Torres, el presidente de Motorola en nuestro país. También os contaremos que Nokia ha lanzado un nuevo modelo que podría competir con los BlackBerry, y os hablaremos de que los fabricantes de móviles y las compañías telefónicas ignoran la existencia del euskera incluido en sus carteles, según ha realizado un estudio con Cheyua. Además, hablaremos de Microsoft y Qualcomm, que se han unido para realizar un teléfono inteligente. Y también os contaremos que Skype ha lanzado un servicio de llamadas en Internet para grandes grupos, y que los móviles simples pues también llegan a la tercera edad. Ya, de hecho, os lo contábamos a más o menos un año sobre estas fechas. Y es que la Diputación de Palencia y la Fundación Vodafone ofrecen cursos para mayores de 26 para mayores en 26 pueblos sobre el manejo de la telefonía móvil. Os hablaremos también de los nuevos y preciosos BlackBerry que están en camino, y os hablaremos del Samsung SGH-E900. Además, os hablaremos del Sony Ericsson W850. Y si os contamos que es un móvil que no existe, ¿cómo se come esto, no? Es lo que os preguntaréis. Pues mañana os lo contamos. Fue un misterioso teléfono fantasma. Os hablaremos de Asus V75, un móvil con amplificador para música. Asus, que le conocemos y conoceréis más que nada por fabricante de placas bases, también se está metiendo en el mundo de los teléfonos móviles. No saca muchos modelos al mercado, pero los que lanza lo hace muy bien. Os hablaremos muy bien, de hecho, del Asus V75. También os hablaremos del Samsung D520, un ultra delgado que llega a Europa. Además, os hablaremos del primer teléfono de VVH. Se trata del LG U900. También os hablaremos de accesorios de dispositivos Bluetooth, como es el Parrot 3200LS. Además, os contaremos que han lanzado el primer servicio de comunicación móvil vía satélite de banda ancha, y que los creadores de Doom van a presentar un nuevo juego para móviles. Además, ahora sí, seguimos hablando de aparatejos, os contaremos y os hablaremos del MP3 Ion, un dispositivo que puede contestar a tus llamadas. Además, en nuestra sección que dedicamos todas las semanas a la telefonía fija, os contaremos la multa récord que han impuesto a la telefónica francesa, France Telecom. La sanción supone el 0,4% del volumen de negocio de la compañía francesa. Después abriremos ya nuestro buzón de voz, Y acto seguido, después de conectar con la, con la revista Mobilefonía, vamos a traeros un pequeño reportaje, porque así nos lo habéis pedido a nuestro correo electrónico, acerca de la telefonía móvil virtual. Vamos a actualizar ese reportaje y os contaremos cómo está la situación a fecha de hoy, en esta segunda semana de mayo de 2006. Rafa, esto es todo por esta semana y a vosotros os espero en la edición 75 de Movilízate mañana a partir de las 7 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Hasta entonces, agur.
Así que a mí no me esperas, ¿eh, Miquel? Tomo buena nota, que parece que mañana no me deja que escuche su programa. Pues no, estaré al pie del cañón de 7 a 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital, miércoles y viernes, para estar al día, para ser el número uno de la telefonía móvil. Tienes que escuchar Movilízate. No solo te presentan las novedades, puedes conocer novedades de los teléfonos, de los operadores, esas promociones que siempre tienen los operadores y que no sabemos por qué motivo, bueno, sí lo sabemos, pero no lo quieren decir, no lo promocionan lo adecuadamente y que siempre son una ventaja para el consumidor. Pues bueno, todas esas cosas Miquel las investiga convenientemente, compañía de Viana, y siempre nos ofrecen ese programa interesante, una hora todas las semanas, miércoles y viernes, aquí en Euskadi Digital, 7 a 8 de la tarde. No te lo pierdas, porque desde luego, pues algo te quedaría sin saber, porque ¿quién no lleva hoy en día un móvil en el bolsillo? Eso digo yo.
Trabajar desde casa es una opción que las nuevas tecnologías acercan cada día más a las empresas y estas valoran el importante ahorro económico que supone. Sin embargo, algunos inconvenientes están frenando su expansión. Euskadi Digital te ofrece este sábado la conferencia titulada Teletrabajo, futuro o realidad, donde la profesora argentina Sonia Boyarov expondrá las experiencias de teletrabajo realizadas en el continente americano. ¿Quieres saber más detalles del teletrabajo? No te lo pierdas, este sábado día 13 desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Continuamos adelante con el programa, nos queda poco, pero desde luego vamos a compartirlo contigo. Todavía nos queda el tiempo de los juegos, hablarte de la PlayStation 3, recordar que el día de internet se celebra el 17 y todo con música ahora.
Llega tarde, el 28 y nerviosa, miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. A lo lejos aparece el recuerdo de un amor. No me ve, camina ausente. Hace mucho que pasó y empecé a recordar y pasé. Se volvió.
La música de La Oreja de Van Gogh, que siempre es interesante recordar. Este, el 28, uno de los primeros singles que la dieron a conocer. Y ahora llega el momento, ¿echamos una partidita? Sí, no, sí, no. ¡Venga, juegos! ¡Adelante! Lo decía al inicio, Arcade Classics Volumen 1 se lanza este viernes 12 de mayo, viernes, en formato PlayStation 2, para tu PlayStation 2. Es un arcade que rememora los grandes clásicos jugando a seis increíbles reencarnaciones como Alien Riders, Bugs Incoming, Meteor Shower, Space Rescue y The Invasion. La colección combina todos los elementos que convirtieron a los originales en una experiencia única de jugabilidad con los mejores gráficos y sonidos de hoy en día. Te esperan cientos de horas de pura diversión e ilimitado entretenimiento con los arcades de siempre. Todos los clásicos del arcade en un solo juego para PlayStation 2 con un precio imbatible, tan solo 14 euros con 95 céntimos, 15 euros prácticamente. Además, rememora los clásicos, como decimos, con unos gráficos espectaculares y con un sonido imborrable. Pues así acababa el Pac-Man, concretamente era la música que escuchábamos de fondo, el sonidito. Ya sabes, este viernes 12 de mayo se lanza esta recopilación, así que de verdad, si te gustaron esos juegos, no te la pierdas. Ahora vamos a hablar un juego de un gato más famoso de los dibujos animados. ¿Quién es el gato más famoso de los dibujos animados? Pues sí, sí, estoy hablando de Garfield. Llega una nueva entrega para la Game Boy Advance de Garfield. Se titula Garfield y sus 9 vidas, Garfield and his 9 lives. Es el felino más famoso del mundo del cine y las tiras cómicas vuelven el que se puede ser su año, en el año más importante, a poco tiempo y que aparezca la segunda entrega de sus aventuras en la pantalla grande. Garfield regresa con un divertidísimo título pensado para los más peques de la casa. Juega con Garfield en 9 alocados niveles en los que el gato más glotón tendrá que demostrar su gula y su sentido del humor. Explora todas las pantallas en busca de recompensas ocultas. También puedes crear tu propio álbum de fotos de Garfield con escenas tomadas de los cómics. Coloridos gráficos que conseguirán que los niños se sientan atraídos por este divertido personaje. Utiliza tu inteligencia para resolver las dificultades y lograr avanzar en la aventura. Te recuerdo, es para tu Game Boy Advance, el precio 29,95 y el PEGI a partir de los 3 años, por supuesto, porque es para los niños. Se me olvidó decir que Garfield se lanza este 12 de mayo, que también es viernes, al igual que el siguiente juego del que voy a comentar. Se llama Monster Hunter Freedom y está inspirado en el juego para PlayStation 2 Monster Hunter He, que solo ha sido comercializado en Japón. Monster Hunter Freedom amplía la envolvente y la atractiva experiencia de Monster Hunter con la inclusión de nuevas aventuras y características al original. Se lanza en formato PlayStation portátil e incorpora la Feline Kitchen, la cocina feline, diseñado específicamente para la Monster Hunter Freedom. Esta cocina es una nueva característica en la que los jugadores pueden entrenar a sus felines, que son las criaturas con forma de gato extraídas de la versión original y que cocinarán para ellos. A medida que los felines adquieran más habilidades en la cocina, podrán preparar mejores comidas, que a su vez incrementarán las estadísticas del jugador, pero si no son felices con lo que preparan, siempre podrás acabar con ellos y conseguir nuevos. También está la granja, una pequeña extensión de tierra en la que el cazador puede obtener extraños hongos, minas de minerales o capturar insectos. Los jugadores pueden obtener elementos esenciales sin tener que viajar muy lejos por el pueblo, un valor añadido para aquellos usuarios que quieren disputarse una rápida partida. Además, este modo incluye minijuegos. La granja contará también con minijuegos que pueden ser actualizados para lograr más elementos con el que mejorar al cazador. En el modo cazador de tesoros es otro modo en el que aparece por primera vez en la franquicia Monster Hunter. Incluye una serie de misiones diseñadas para solo 2 jugadores que necesitarán trabajar en un equipo para lograr ciertos objetivos. Todos los elementos que encuentren o obtengan en este modo pueden ser utilizados en el modo para un solo usuario. Además hay que citar las misiones multijugador que, al igual que la versión para consola de sobremesa, Monster Hunter Freedom ofrece tanto tantas misiones para un solo usuario como multijugador. También visualmente es un juego alucinante, así lo describen los creadores, y el enfoque hacia nuevas partidas con un solo jugador. En su primer fin de semana, ojo al dato, a la venta de Japón, el título pasó de más de 130.000 unidades vendidas, convirtiéndose en el título de mayor número de ventas en ese periodo en Japón. Nos vamos ya al 19 de mayo, que se va a lanzar una nueva entrega del X-Men, el videojuego oficial. Por esto yo estás oyendo de fondo la sintonía de X-Men. Hugh Jackman, Patrick Stewart, Alan Cumming y Sam Ashmore volverán a interpretar a los superhéroes en la película X-Men La Decisión Final, que se estrenará en España el 26 de mayo, y prestarán sus voces a los célebres mutantes del Marvel, Lobezno, el profesor Charles Xavier, Rondano Nocturno y el Hombre de Hielo. El videojuego oficial lo ha producido Activision. El juego mete de lleno a los jugadores en una trama original que sirve de preludio para la película X-Men La Decisión Final de 20th Century Fox y Marvel Studios, y les permite controlar los diversos poderes de Logan y Lobezno, Kurt Wagner, Nocturno y Bobby Drake, el Hombre de Hielo, mientras que se enfrentan a los enemigos temibles, combaten en entornos hostiles y se embarcan en una misión épica para salvar a todos los mutantes. Según ha declarado el vicepresidente de gestión global de la marca Activision, la presencia de estos actores en X-Men, el videojuego oficial, sumergirá a los jugadores en el universo de las películas X-Men. Los jugadores, afirma, vivirán batallas épicas y descubrirán la causa de la misteriosa desaparición del Rondador Nocturno y los papeles de X-Men y la Hermandad de la próxima película. El videojuego oficial estará disponible en nuestro país el próximo viernes 19 de mayo y ha sido calificado por PEGI para mayores de 12 años, y las plataformas que tendrán la oportunidad de poder echar una partidilla serán PlayStation 2, Xbox 360 y PC para mayores de 7 años y para Game Boy Advance y Nintendo DS. El juego estará completamente en castellano, por lo que las voces en español no coincidirán con las originales en inglés, y sin embargo los usuarios interesados en escuchar las voces de Hugh Jackman, Alan Cumming o Patrick Stewart podrán seleccionar el audio en formato original. ¿Quieres más información? Toma nota. A ti que te gusta esto de los X-Men, apunta, apunta. www.x-mengame.com. También hoy vamos a hablar de Fórmula 1, ya que Fernando Alonso, el flamante campeón del mundo del Fórmula 1, volverá a ser el gran protagonista de la nueva edición del ya mítico juego para PlayStation 2 y PlayStation portátil Fórmula 1 06, o sea, el año 2006. ¿Te atreves a correr por las calles de Mónaco con Antonio Lobato y Gonzalo Serrano retransmitiendo tu hazaña? ¿Estás dispuesto a correr Montmeló siguiendo las instrucciones del campeón? El piloto asturiano vuelve a aportar toda su experiencia apoyando al equipo de desarrollo y la creación del videojuego y poniendo su voz y su habilidad para acercar a tu casa toda la emoción de la Fórmula 1. El campeón del mundo te mostrará muchos de los circuitos aconsejándote cómo tomar cada una de las curvas, dónde acelerar, dónde aflojar o dónde pisar el freno, todo para conseguir que alcances la pole y que le des la vuelta rápida y te subas a lo más alto del cajón. Únete al equipo de F106 y descubre la F106 y descubre las sorprendentes novedades de esta nueva edición. En las campañas de comunicación del juego se llevarán a cabo para ambas plataformas en prensa y televisión y estará protagonizada por Fernando Alonso. ¿Te atreves a apostar? Porque te sorprenderemos este año. Sonic apuesta fuerte con este juego y ya se sabe que el lanzamiento de ambos títulos está previsto para el próximo mes de julio. Apunta en el calendario si te gusta la Fórmula 1, nueva entrega del Fórmula 1 para PlayStation 2 para el mes de julio, y como decimos en esta ocasión, PlayStation 2 a un precio recomendado y estimado de 59,99€, 60 euros para PlayStation 2, 49,99€ para PlayStation portátil y un PEGI de más de 3 años. Esto de los juegos de los coches es una maravilla, porque nada, con 3 años puedes conducir. Seguimos hablando de más juegos. En este caso también llega el turno a los peques de la casa, al menos eso creo, porque trata de Bionicles, los héroes de Lego. Y es que Eidos nos ha informado que uno de los líderes mundiales de la edición y el desarrollo del software de entretenimiento y TT Games, los creadores de Lego Star Wars, el videojuego, han confirmado que Bionicle Heroes, la nueva aventura ambientada en el universo Lego, cuya fecha de lanzamiento está prevista, se afirmó, en otoño del 2006 para las plataformas PlayStation 2, PC, Nintendo Game Boy Advance y Nintendo DS, también muestra como nunca antes a los más poderosos y fascinantes personajes de Lego en un entorno pleno de acción y aventura. Controla tu héroe en su viaje desde el mundo real hacia el peligroso e intrincado universo Bionicle. El dominio de las habilidades especiales y los poderes bélicos de los héroes Bionicle resultarán claves para superar los numerosos desafíos que presenta este videojuego. Estará en el otoño, va después del veranito. Tendremos esta edición de Bionicle Heroes para PC, PlayStation 2, DS, Nintendo DS y Game Boy Advance. Pero si no puedes esperar, vas a tener una web a tu disposición, bionicleheroes.com. No nos da tiempo de comentar todos los juegos, así que vamos a ir directamente al lanzamiento que tuvo lugar ayer en Los Ángeles, en el E3. Sony Computer ha anunciado el lanzamiento de PlayStation 3. Tendrá lugar el 17 de noviembre para toda Europa y Australasia, de una forma simultánea. PlayStation 3, según Sony, es el sistema más avanzado que ofrece la plataforma de disfrutar del nuevo concepto de informática de divertimiento en el hogar, realizado a través de la combinación de procesadores Cell y RSX. Además, se añade jugabilidad y un gran catálogo de juegos para PlayStation y PlayStation 2 que también servirán. Tiene una conexión Gigabit Ethernet y un disco duro ya instalado en la propia consola, donde los usuarios serán capaces de descargar un montón de contenidos, así como acceder a juegos online y servicios a través de la red. La PlayStation 3 soportará muchos tipos de pantallas, incluidas las habituales tipo PAL, las televisiones, y también formatos de alta definición en pantallas planas, ofreciéndote la alta definición y todo el divertimiento que ofrecen este tipo de sistemas de ordenador. Como no podía ser de otra forma, podrá leer discos en formato Blu-ray, el formato apoyado por Sony, y entre sus datos tiene sonido 5.1, DTS, LPCM, tocado y hundido, un disco duro de 2 pulgadas y media sería lata de 20 gigas y 60 gigas, memory stick, compact flash SD, el gigabit Ethernet que ya he dicho, conexión Bluetooth, conexión Wi-Fi, conexión inalámbrica. Y la verdad que va a tener pues un peso aproximado de 5 kilos y todas las posibilidades. Desde luego sí que es algo interesante, y sí que quisieran dejar ya constancia de un dato que Sony nos ha facilitado, y es que ya se sabe aproximadamente el coste que va a tener esta consola. Y es que, como digo, va a tener ya el disco duro instalado en la versión de 20 gigas de disco duro. Si quieres tener 20 gigas en tu PlayStation 3, rondará los 500 euros, 499 es el precio que ha indicado Sony. Y si quieres un disco duro mayor, tres veces mayor, de 60 gigas, te costará 599 euros, 100.000 pelillas de las de antes, que vamos, que te tapa una consola, pues nos lo gastamos todos los días, ¿no? Si no, pues en pipas, oye. Pues la verdad que va a ser muy interesante la llegada de PlayStation 3. Todavía hasta noviembre nos queda un poquito de tiempo, así que quienes estéis esperando, ansiosos, que llegue esta consola al mercado, pues todavía os queda un poquito que esperar. Pero Sony lo ha dado ya a conocer en la última edición del E3, que ayer se inauguró en Los Ángeles. Si tienes cualquier consulta de tu consola, de tu PC, si te gusta esto de los juegos, envíanos un correo electrónico a oyentes@enredando.net, consúltanos lo que quieras, nosotros nos encargaremos de solucionarte esas peguillas, esos problemitas. Quizás un juego pues no sabes cómo salir, quizás quieres algún truco, bueno, pues todo eso intentaremos hacer que tu satisfacción a la hora de jugar con consola o con PC pues vaya en aumento. Vamos a ir finalizando este programa, y antes de recuerdo lo que no tienes que perderte este sábado. Trabajar desde casa es una opción que las nuevas tecnologías acercan cada día más a las empresas, y estas valoran el importante ahorro económico que supone.
Sin embargo, algunos inconvenientes están frenando su expansión. Euskadi Digital te ofrece este sábado la conferencia titulada Teletrabajo, futuro o realidad, donde la profesora argentina Sonia Boyarov expondrá las experiencias de teletrabajo realizadas en el continente americano. ¿Quieres saber más detalles del teletrabajo? No te lo pierdas, este sábado día 13 desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Supongo que ya tienes el correo electrónico bien anotado, por si acaso, ahí va.
oyentes@enredando.net.
Pues con esto ponemos el punto y final a esta edición de Enredando. Hemos hablado de muchísimas cosas. La semana que viene mucho más. Apúntate el 17 de mayo, Día de Internet. Visita diadeinternet.es para más información. Un montón de países, hablaremos de ello la semana que viene, unidos para celebrar este día, y la verdad es que nosotros también queremos ser partícipes de ello. El 17, si quieres, tienes la oportunidad de vernos en directo en el Salón de Actos de la Nekintza. Esto ha sido todo, es que ricasco, agur. We'll be right back.